Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo despiertos en Duerme Vela para supervisar este amanecer también en esta mañana ya del 5 de junio del 2021, sábado. Ya está en vigor, según el Ministerio, la Orden de Sanidad que obliga, entre otras cosas, al cierre de la hostelería a la 1 de la mañana, a que dejen de recibir clientes a medianoche, a que su aforo interior se limita a la mitad y a que el ocio nocturno cierre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Todo ello, eso sí, en los lugares que estén en nivel 1 o fuera de riesgo, una situación en la que ahora mismo se encuentran 7 comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Otras 7 comunidades están en el nivel 2. Aquí se reducen los aforos en el interior de la hostelería a un tercio y se amplían las limitaciones al ocio nocturno. Es una situación en la que se encuentran, por ejemplo, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Ahora mismo, en el nivel 3 de riesgo alto, estarían País Vasco y La Rioja, donde no se permitiría la apertura al ocio nocturno. Estas limitaciones que impone Sanidad se basan en los niveles de alerta del Ministerio, el famoso semáforo, y salen de la última reunión interterritorial donde fueron aprobadas sin unanimidad. Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Galicia, de hecho, votaron en contra. Castilla y León se abstuvo y el País Vasco directamente no participó en la votación. Estamos hablando de regiones que en su conjunto suponen más de la mitad de la población española. Estas comunidades díscolas, vamos a llamarlas así, consideran que las medidas que propone el Ministerio de Sanidad suponen una imposición y una injerencia y no responden a un criterio sanitario objetivo. Lo cierto es que este sábado la normativa se va a publicar en el BOE, aunque la versión del Ministerio es que ya son aplicables estas normas, porque la ministra se lo comunicó ayer viernes por la tarde a las diferentes comunidades autónomas y son medidas que estarán en vigor hasta que el Ministerio lo considere oportuno. Es más, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se pone el traje de poli malo y ha dejado el mensaje de que si las regiones no acatan estas normas, desde Moncloa harán que se cumplan. Generalmente esta estrategia del porque yo lo digo acaba en los tribunales, pero entre tanto el que acaba por no enterarse es el ciudadano de a pie, precisamente aquel que tiene que hacer por cumplir esas mismas normas. Bueno, es paradójico cómo el gobierno se ha desentendido de la gestión de la pandemia durante meses, acuñando ese término de la cogobernanza. Como en la tercera o cuarta ola, han sido las regiones las que se han valido por sí mismas, dentro de un estado de alarma, sí, pero cada región ha hecho de su capa sanitaria un sayo. Y ahora, cuando ya se hacen visibles los efectos de la vacunación, cuando se nota la incipiente reactivación económica, cuando van descendiendo los casos y la incidencia se contiene, es ahora precisamente cuando el gobierno se dispone a aplicar mano dura y a imponer su criterio a las comunidades. En esas estamos ahora mismo. Las regiones que se niegan a la aplicación de esta nueva normativa esgrimen que tiene que ser aprobada de forma unánime. Madrid y País Vasco, por ejemplo, plantean no aplicar todas estas medidas, mientras Andalucía lo que pide es que no sean obligatorias. Por lo pronto, las comunidades del PP estudian cómo afrontar el asunto legalmente y los socios de Sánchez en el Congreso, como son el PNV o Esquerra, ya le han advertido al gobierno de que antes de imponer medidas tiene que recordar que es un gobierno que está en minoría. Al final, al sector del ocio nocturno es al que más le está costando abrir la puerta de las restricciones. En el mejor de los casos, eso de cerrar a las 3 de la mañana, en el mejor de los casos digo, no le supone la solución. Nos lo explicaba gráficamente Luis Miguel Diz. Este empresario tiene 13 locales de ocio en la ciudad de La Coruña.
Yo necesito que me expliquen cuál es la diferencia entre estar hasta las 2 de la mañana y estar hasta las 5. Porque me dice, no, es que cuanto más tarde, la gente más se alcoholiza. Es decir, tú estás viendo tardeos donde la gente se emborracha igual. Al contrario, en la noche hay más control, porque nosotros tenemos los controladores de acceso, la gente, el personal de seguridad, que puede controlar a nuestros clientes, cosa que en el tardeo no se está produciendo.
Mientras abrimos o estamos abriendo un nuevo capítulo del embrollo autonómico, la vacunación va bien. En las últimas horas España ha alcanzado los 10 millones de personas inmunizadas con las dos dosis de las vacunas que lo requieran o bien con ese único pinchazo en el caso de la vacuna de Janssen. Este era uno de los objetivos del plan de vacunación, llegar a la primera semana de junio con el 21% de la población española vacunada. Ahora mismo las regiones están concluyendo de administrar las segundas dosis a las personas entre 60 y 69 años. Están terminando también con las primeras dosis en el grupo que va de los 50 a los 59 años y en algunos casos incluso ya están citando al grupo de 40 a 49 años. El último anuncio en esto de la campaña de vacunación tiene que ver con los menores de edad entre los 12 y los 17 años. Sanidad se marca como objetivo iniciar la vacunación de este tramo de edad un par de semanas antes de iniciar las clases. Sería eso sí con la vacuna de Pfizer en dos dosis, ya que es el único suero aprobado para menores por la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, el proceso de vacunación deja titulares de todo tipo. Esperemos que quede en una anécdota lo que ha ocurrido en el municipio sevillano de Gelves, donde se ha vacunado por error a 8 vecinos con varias dosis de Pfizer. Lo que ha pasado es que estos ciudadanos habían acudido a una unidad móvil de vacunación y allí han recibido la vacuna en bruto, sin diluir con un suero. Estas personas van a permanecer en observación médica en sus domicilios durante 72 horas, aunque hasta el momento no habían presentado ninguna reacción adversa. En Europa hay algún precedente parecido, ha pasado más veces, ha pasado por ejemplo en Alemania y ha pasado también con una enfermera italiana, pero en ambos casos los síntomas desaparecieron a los pocos días sin dejar mayor incidencia. Mientras vamos avanzando hacia esa llamada nueva normalidad, algunos van retomando también las costumbres previas a la pandemia. Gobierno y Generalitat de Cataluña preparan una nueva mesa de diálogo y la factoría de Moncloa ya se ha puesto manos a la obra para ofrecer una nueva versión del clásico. El capítulo 1 podría titularse La llamada, conversación telefónica de 40 minutos entre Pedro Sánchez y el recién nombrado presidente catalán Pere Aragonés. El trasfondo, escenificar un encuentro en Madrid que podría darse este mismo mes de junio. A ver, que el presidente del gobierno reciba a un presidente de una comunidad autónoma recién elegido no debería de extrañar a nadie, es lo normal. La anomalía es precisamente que el mero hecho de ponerse en contacto ya sea noticia. El encuentro debería de enmarcarse en la normalidad más absoluta, pero a nadie se le escapa que el trasfondo de esta reunión es el de la concesión de los indultos a los presos independentistas y a partir de ahí una nueva mesa de negociación. Negociación política con mucho de negociación mercantil, ya que los indultos pueden verse como moneda de cambio para mantenerse en el poder. Un poder, por cierto, al que le quedan al menos 2 años de legislatura y con bastantes ministros muy desgastados. Esto vaya para los muy fans de las intrigas palacielas e intrigas monclovitas. Crece el run-run sobre una crisis en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero a ver, que nadie se ponga nervioso. Que nadie vaya a suspender las vacaciones por esto, por favor. Los exégetas de la Moncloa calculan que la crisis en cuestión sería ya, si eso, para después del verano. Es sábado, es 5 de junio, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que abordamos de una forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Empezando por los datos actualizados de coronavirus, 117 casos por cada 100.000 habitantes.
Es la incidencia de coronavirus en nuestro país después de que Sanidad haya contabilizado más de 5.000 nuevos contagios y 97 fallecidos. 10 millones de personas en España ya tienen la pauta completa y Sanidad se plantea vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años antes del inicio del próximo curso.
Pérdidas de 1.500 millones de euros.
Es lo que las agencias de viajes han han calculado que han perdido solo en junio por la ausencia de británicos, lo que se traduce en unas pérdidas semanales de 385 millones. Esperan que España entre en la lista verde del gobierno británico a finales de mes. Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros en nuestro país, con más de 18 millones de visitantes.
La justicia tumba el cierre de Bailén, en Jaén.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que la Junta no ha aportado una motivación suficiente para decretar el confinamiento. Bailén, localidad de unos 18.000 habitantes, fue confinada el pasado miércoles por el incremento de contagios de coronavirus que superaban los 1.000 casos de incidencia.
Traslado de la etarra Amboto.
Fue jefa de ETA y tiene varios juicios pendientes. Cumplía condena en Madrid y el gobierno la ha trasladado a una cárcel de Álava. También han sido acercados a León y Salamanca otros tres etarras, entre ellos los asesinos de Enric Lluch y Tomás Caballero. Tras los últimos movimientos, solo quedan 10 presos de ETA lejos del País Vasco.
Inmigración en Ceuta.
6 menores marroquíes han tenido que ser rescatados por los bomberos de un tejado donde se habían subido para tratar de salir de la nave donde están alojados. El gobierno de Ceuta calcula unos 3.000 inmigrantes siguen sin ser localizados desde la entrada de 10.000 personas el pasado 17 de mayo.
Siguen buscando a un trabajador sepultado en Jaén.
En una cantera del municipio de Villanueva de la Reina, las labores de búsqueda se están realizando con maquinaria pesada. El trabajador de 36 años quedó atrapado el pasado jueves mientras conducía una retroexcavadora.
Cierre del caso del Seagate.
El Constitucional ha cerrado su caso y destruirá las imágenes de las cámaras de seguridad de Barajas. Considera que no tienen relevancia necesaria para ser admitidas. Vox había pedido que no se eliminasen las grabaciones de la noche en la que se produjo el encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez.
Y tiempo revoltoso en buena parte de España.
Tenemos previsión de tormentas con especial intensidad en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y provincias limítrofes. Podemos tener lluvia también en la costa mediterránea y Baleares. De forma alterna en el interior de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el norte peninsular y Canarias, despejado.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes España ha cruzado la barrera de las 10 millones de personas inmunizadas, a lo que es lo mismo, aproximadamente el 21% de la población ya cuenta con la pauta completa. Entre ellas, por ejemplo, está Manuela.
Ayer me vacunaron la segunda dosis.
¡Ole!
Y parece que ya se ve un poquito, a ver ahora si vacunan a la gente joven.
A ese grupo de ciudadanos que ya están completamente protegidos frente al coronavirus se unen los más de 19 millones, un 40% de españoles que ya han recibido también la primera dosis de su ciclo de vacunación. Y como apunta Manuela, poco a poco va llegando todo esto a la gente más joven. Edu está a pocas horas de acudir a su cita en Murcia.
Sí, tengo 47 años, he pedido cita previa online para la vacunación y me han dado para mañana en Nueva Condomina, nada, de forma rápida, sencilla y nada, muy bien.
En la Nueva Condomina, en el estadio de fútbol murciano, vacunan desde el jueves y hasta mañana domingo a más de 30.000 personas. Es solo un ejemplo de cómo avanza este proceso de vacunación. La velocidad del plan se mantiene y eso nos va acercando al objetivo del verano de tener ya el 70% de la población inmunizada, ese famoso término de la inmunidad de rebaño, Álvaro García.
Una vez superados los 10 millones de vacunados, la siguiente meta volante la tenemos dentro de 2 semanas. Tenemos que alcanzar las 15 millones de personas con la pauta completa y podemos ser optimistas porque hay más de 4 millones de dosis sin administrar. Nunca ha habido tantas vacunas en reserva. En cuanto a la curva de contagios, sigue descendiendo. La incidencia en los últimos 14 días baja un punto hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes y también mejora la situación en los hospitales. La nota negativa es que en las últimas 24 horas han muerto 97 personas, el dato más alto de las últimas 3 semanas. Y ojo, no hay que bajar la guardia porque la incidencia en los últimos 7 días aumenta ligeramente. No quiere decir que vayamos a experimentar una subida generalizada, pero sí que nos obliga a seguir las recomendaciones sanitarias.
No hay que bajar la guardia, mejorar los indicadores del coronavirus y entre ellos esta mañana hay que destacar los que hacen referencia a la situación hospitalaria. La ocupación de las camas UCI por pacientes COVID se reduce hasta el 12%. Poco a poco se va produciendo avances, pequeños hitos que nos hacen ver la luz al final del túnel. Hace más de un año, el 19 de marzo de 2020, se habilitaba el primer hotel medicalizado de España. Fue en Madrid y era el Gran Hotel Colón. Ayer, 15 meses después, echaba el cierre dándole el alta a Belén. Ella tiene 29 años. Ha sido la última paciente de un centro improvisado por el que han pasado más de 2.000 personas durante toda esta pandemia de coronavirus.
Estoy muy agradecida de poder haberlo pasado aquí. He estado muy bien atendida, la verdad. He estado encantada. El personal es súper atento en todo momento, en cada llamada por la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y quieras que no, que el estar aquí...
Así se despedía ella, Belén. En su caso, su cuadro no fue demasiado grave, pero ha recordado que ninguno de nosotros podemos bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19, tampoco los jóvenes.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad. Yo he tenido la suerte de pasarlo, con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros. Pero de verdad, que esto es en serio, que se cuiden, que cuiden a los que tienen cerca. Aunque hoy es un día para celebrar, que estamos cerrando esto, no hemos acabado. La lucha no ha terminado, el virus no se ha ido.
La campaña de vacunación en España es precisamente lo que está impulsando la mejora epidemiológica y está permitiendo que se vaya levantando las restricciones que nos han estado acompañando durante meses. Más que acompañando, martirizando incluso en más de un caso. En un momento en el que este tipo de limitaciones van a menos, el plan de sanidad para la reapertura del ocio nocturno ha puesto con los dientes largos a gobiernos autonómicos de distinto color. Una orden aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud, con mayoría pero sin consenso, con un fuerte debate, y que esta noche ha entrado en vigor. Escuchamos a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, en la televisión pública.
No se trata de ninguna imposición del Ministerio, antes al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
El Gobierno insiste en que la entrada en vigor de esta orden era obligatoria para todas las comunidades una vez que se les comunicó ayer por la tarde a los gobiernos autonómicos. Hoy se va a publicar en el BOE. Baleares ha anunciado que mantendrá su hoja de ruta con limitaciones mucho más duras a las acordadas por Sanidad, mientras que Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía ya han avisado que no van a cumplir las restricciones marcadas. Bueno, al final, ¿en qué consisten estas restricciones, estas limitaciones que impone Sanidad? Bueno, pues límite de apertura hasta las 3 de la madrugada para aquellas regiones que estén por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Apertura hasta las 3 de la madrugada del ocio nocturno. Ahora mismo solo estarían por ese límite, por debajo de los 50 casos por cada 100.000, pues la Comunidad Valenciana, Baleares y Ceuta. Por encima de ese umbral de incidencia se impone un máximo de aforo en el interior que no puede exceder el 50% dentro de los locales, pudiendo ocupar el 100% del exterior con un máximo de 10 personas por mesa. En este caso, a las 2 de la madrugada hay que cerrar. Ahora bien, el ocio nocturno en las regiones que estén por encima de los 150 positivos por cada 100.000 directamente no podrá abrir. En ese escenario están Madrid, País Vasco, Andalucía y La Rioja. También tendrá limitaciones la hostelería, solo un 75% en terrazas y 6 por mesa. El gobierno de Pedro Sánchez ya se prepara para aprobar los indultos de los condenados en el procés. El encuentro entre Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, está cada vez más cerca. Este viernes han mantenido una conversación telefónica de unos 40 minutos en junio. Sin una fecha concreta, se van a reunir en la Moncloa y Esquerra mantiene la firme intención de que Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación, se siente en esa llamada mesa de diálogo. Decisión. La aprobación de esos indultos, que antes incluso de materializarse, ya está siendo de lo más polémica y no es la única de estos meses. Por eso el gobierno se estaría replanteando la configuración del Consejo de Ministros por el desgaste que han sufrido algunos de sus miembros. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La necesidad de soltar lastres impone en la mente de Pedro Sánchez para coger impulso y encarar la segunda parte de la legislatura. En la cuerda floja vienen destacándose, entre otros, los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o de Exteriores, Arancha González-Laya, ya señalados como pesos muertos para el PSOE, en el que ni siquiera militan. Pedro Duque aparece como un responsable prescindible, más aún si las carteras de ciencia y de universidades acaban fundiéndose de nuevo en una sola. En el aire está también una chicharrada Isabel Celá al frente de Educación. Otro posible abandono es el de José Luis Escrivá, definido en la Moncloa como un quebradero de cabeza. Los cambios de afectar a la facción de Unidas Podemos mantienen en la pista de salida al arrinconado Alberto Garzón, cuyas relaciones con Yolanda Díaz son tildadas de mejorables. La futura reestructuración gubernamental será antesala, a su vez, de una remodelación a fondo de la ejecutiva del PSOE en el 40 Congreso Federal a celebrar a mediados de octubre.
Y otras decisiones del gobierno que también están dando bastante de qué hablar, están resultando polémicas, son los acercamientos de presos terroristas de ETA a cárceles del País Vasco. Los últimos afectan, por ejemplo, a la que fuera dirigente de la banda terrorista Soledad Iparraguirre, Amboto, así como a los asesinos de Tomás Caballero y Ernest Lluch. Juan Baño.
Un irredento de ETA, Francisco Ruiz, alias Pachi, dejará de ser un quie, un cabecilla en el módulo de primer grado en la prisión murciana de Campos de Río, para pasar a segundo grado y ser enviado a León. Son los duros de la banda. Incluso su activismo ha llevado a movilizar al sector que sigue defendiendo la violencia con pintadas y amenazas en las calles del País Vasco y Navarra. Asesinó al concejal de UPN, Tomás Caballero. A la cárcel leonesa es también enviado Cruchaga Lezcano. Asesinó al socialista Ernest Lluch o a dos concejales del PP en Cataluña junto a un policía municipal en Barcelona. Intentó matar al periodista Luis del Olmo. Actualmente está en Almería, como Alberto Viedma, que es también trasladado a Salamanca. La abogada Carmen Ladrón de Guevara, de la UBT, pone la mirada en el traslado desde Madrid de la que fuera dirigente etarra Soledad Iparraguirre, Amboto.
Lo más sangrante es que el traslado se produce a Vitoria, a una cárcel propia del País Vasco. Alertamos de que esta es la última línea roja que le quedaba a Interior por traspasar.
Amboto ha sido condenada en 4 causas y está pendiente aún de 6 juicios.
Contamos también que el Tribunal Constitucional ha cerrado el denominado caso Delcigate, aquel que investigaba al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela del régimen chavista, Delcy Rodríguez. Fue el 20 de enero de 2020. Con el aeropuerto de Barajas como escenario. Patricia Rossetti.
Se acabó el Delcigate, lo cierra el TC. No admite el recurso que presentó Vox porque no tiene trascendencia constitucional, no tiene la relevancia constitucional necesaria para ser admitido, explican a COPE fuentes jurídicas. Vox pedía al tribunal que paralizase la destrucción de las grabaciones del aeropuerto de Madrid, grabaciones relativas al encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que tenía la entrada prohibida en espacio europeo, en espacio Schengen. Hace unos meses el Supremo archivó la causa. No había delito en la reunión, pero reconoció que la estancia de la mandataria bolivariana en Barajas había vulnerado la prohibición europea. En base a la protección de datos, las imágenes tendrán que ser destruidas, aunque el Partido Popular pidió al juez del caso Plus Ultra su inclusión.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante los primeros meses del año han aumentado los embargos de vivienda habitual. De hecho, el elevado número de ejecuciones hipotecarias que se han observado en este tiempo no se registraba desde el año 2017. Marta Ruiz, la jefa de economía de COPE, nos explica a qué se debe esto.
El año comenzó con un fuerte incremento en los embargos de vivienda habitual. 3.207 ejecuciones hipotecarias entre enero y marzo, un 84% más que el mismo periodo del año anterior, lo que refleja en parte que la moratoria hipotecaria del gobierno para ayudar frente a las dificultades económicas por la COVID y que sigue vigente no ha sido suficiente. Javier López, experto en embargos y director del área jurídica global, explicaba en Herrera en COPE otra posible causa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no se pueden iniciar acciones de ejecución hipotecaria con menos de 12 cuotas impagadas. Eso hizo que se paralizaran todas las hipotecas que estaban con menos de 12 cuotas impagadas y ahora han salido todas de golpe.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi el 70% de las viviendas embargadas en este primer trimestre corresponden a hipotecas anteriores a 2008. O sea, todavía arrastramos las consecuencias del boom inmobiliario.
Y a raíz de la crisis migratoria y diplomática que ha estallado en Ceuta hace casi ya 2 semanas, hemos hablado mucho más de los problemas que rodean a la inmigración. En la ciudad autónoma ceutí siguen a día de hoy centenares de menores que no tienen absolutamente nada. Bárbara lleva más de un año sin trabajo, su marido tiene un sueldo de 400 euros. Por eso no tiene pensado que la situación que está viviendo pues pueda frenar su solidaridad.
Desde un termo de café calentito en la noche, como hacer una olla de guiso y repartir, mientras quede la olla, raciones para todos los que se pudieran, galletitas, lo que hubiese.
Muchos de los migrantes llegados son trasladados a los centros de extranjeros, centros de los que, como hemos visto en Ceuta, en muchas ocasiones tratan de escapar. Las malas condiciones se repiten en la mayoría de estos espacios de nuestro país. Es algo que ha denunciado el Servicio Jesuita a Migrantes en su informe anual, Carmela Ballén.
Con una deficiente atención sanitaria en plena pandemia, más de 2.200 migrantes han estado internados el año pasado en los centros de internamiento para extranjeros, en condiciones lamentables, según denuncian desde el Servicio Jesuita Migrantes, que reclama su cierre y la inversión del gasto que suponen en dispositivos de acogida humanitaria en régimen abierto. Piden la suspensión de los internamientos que aseguran son caros, inútiles e injustos, y el cierre de estos centros, desde los que el 56% de los internos son repatriados a sus países de origen. La prueba de que puede hacerse es que se vaciaron sin incidentes entre mayo y octubre de 2020, en plena primera ola de la pandemia. Mari Carmen de la Fuente es coordinadora del Servicio Jesuita Migrantes.
Quedó demostrado que es posible vivir sin ellos. Si fue posible vivir sin CIE, si es posible vivir sin CIE, queremos vivir sin CIE.
Consideran una sinrazón política su reapertura durante la segunda ola y denuncian la apuesta del gobierno apoyada desde la Unión Europea de construir un nuevo CIE en Algeciras. Más de 4 de cada 10 personas internadas son puestas en libertad al no poder ejecutarse su repatriación forzosa.
Vamos a poner encima de la mesa un nombre, pero no es de ningún famoso, de ningún futbolista, de ningún político. Se llama Adrián Rincón, tiene 24 años y es director de orquesta. Nació en Salamanca, aunque ahora está viviendo en Cataluña, y desde los 3 años tiene una gran pasión por la música que heredó de su tío. En su casa siempre había muchísimos vinilos y cassettes, sobre todo música clásica. A medida que fue creciendo, Adrián fue madurando su pasión por la música, así que sus padres le apuntaron primero a una academia y después directamente al conservatorio. Por cierto, Adrián es ciego, pero eso no le ha impedido superarse. Por hacer un poquito de retrospectiva, desde 2012 estudia promoción musical de manera autodidacta y también ha cursado un curso de órgano. Ha compuesto obras para piano y cuartetos de cuerda, y desde 2017 está estudiando el grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de Dirección y Coro en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Esto supuso todo un reto para todos, porque él era el primer caso de un estudiante ciego que cursaba esta especialidad de dirección de orquesta. El camino no ha sido fácil.
Al no ver, tu profesor te tiene que enseñar a tener un gesto elegante y limpio, que sea claro. No tienes contacto visual con los músicos, entonces quizá tienes que gastar un poquito más de energía en hacer que te miren o en dar las entradas más claras o más exageradas, pero bueno. Pero al final te van entendiendo poco a poco y vas funcionando.
Nada de esto le ha impedido convertirse en director de orquesta. De hecho, va a recibir el título de primer director de orquesta ciego de España. Ya ha debutado en la Escuela Superior de Cataluña con un concierto en el que ha dirigido a 45 músicos y que se ha celebrado en el Auditori de Barcelona. Este título, que dentro de poco va a tener en sus manos para enmarcar, significa mucho para él y para toda su carrera.
Significa que voy avanzando en mi trayectoria musical y que ojalá el día de mañana pueda vivir de la música, que me ayude a abrirme puertas para que me vayan saliendo oportunidades y que pueda vivir de la música el día de mañana, que es lo que quiero.
En su concierto final de graduación va a dirigir una orquesta sinfónica que va a interpretar a compositores como Joaquín Serra o Stravinsky. Son las 6:28 de la mañana, prácticamente ya, las 6:30, 5:30 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, empleado del ayuntamiento, soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico, enseguida entro y...
Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo.
Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El hambre. El hambre de verdad se apodera de ti y no te deja pensar.
La fuerza de una mujer invencible.
Pase lo que pase.
Basada en hechos reales.
Nunca te rendirás.
El increíble viaje de Mary Bryan. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine en 13.
Ahora sí, son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es sábado, es 5 de junio del 2021 y gracias por estar ahí, al otro lado. El Reino Unido mantiene a España en esa lista de países todavía inseguros para viajar. Seguimos en el color ámbar y Londres no ha hecho excepciones ni con Baleares ni con Canarias, algo que ha supuesto un jarro de agua fría para los hoteles en las islas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en 2019 pasaron por nuestro país 83 millones de turistas y de ellos 18 millones, algo más de 18 millones, eran británicos. Cada uno se gastó cerca de 1.000 euros por persona.
El viajero inglés está un poco mareado con la apertura y cierre de fronteras. El inglés compra las vacaciones con un año de antelación y hace un depósito económico, y muchos se han encontrado con que las agencias no les han devuelto el dinero y a cambio le han ofrecido un cambio de fecha.
Es José Fernando Cabrera, presidente del grupo Golf Resort. Reconoce que al menos en su hotel en las últimas semanas hubo muy pocas reservas del Reino Unido, aunque sí que hubo bastantes llamadas de consulta, pero se quedaron ahí. En Inglaterra hay muchas ganas de viajar. En el Reino Unido tienen ahorrado el dinero de las vacaciones y esperan a que España se encuentre en semáforo verde.
Después de 14 meses confinados, en muchos países que casi no han visto el sol, están deseando salir de vacaciones, y además, lo que es más importante, el día de vacaciones lo tienen ahorrado y están preparados para que tan pronto podamos, y se acelerara convenientemente el ritmo de vacunación, que estemos en condiciones sanitarias de recibir a los turistas.
No cabe duda, el hecho de que España se haya quedado fuera de ese color verde ha sido un varapalo para los hoteleros, sobre todo en las islas. España sigue la lista ámbar, es decir, que no somos un país del todo seguro para las autoridades del Reino Unido. Si los británicos quieren viajar a nuestro país, a la vuelta tienen que hacerse una PCR y además una cuarentena de 10 días. Los hoteleros, como José Fernando Cabrera, están esperanzados en que pronto, si no toda España, al menos las islas, entren en esa selecta lista verde.
Estamos esperanzados en que en la próxima revisión del Reino Unido, que será ya por el día 24 o 25 de junio, coloquen, si no puede ser España, a Baleares y a Canarias, que tenemos una incidencia acumulada en 14 días de contagio muy inferior al continente. Estamos muy esperanzados que nos coloquen en semáforo verde.
Es sábado, es 5 de junio, hay más noticias para conocer a esta hora. Vamos a poner en orden de nuevo la actualidad, abordando esos titulares con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Desde hoy mismo han entrado en vigor las nuevas medidas en la hostelería y el ocio nocturno en nuestro país.
Y es que Sanidad ya ha notificado a las comunidades que estas medidas se deben poner en marcha. Eso sí, ahora falta ver qué regiones se siguen oponiendo a seguir las directrices que, recordemos, se aprobaron por mayoría, pero con el voto negativo de 6 comunidades. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado que son de obligatorio cumplimiento y que, palabras textuales, si no se cumplen, tendremos que hacer que se haga, una amenaza clara a comunidades como Madrid, Castilla y León, Cataluña o el País Vasco. Recordemos, en zonas de alerta 3 o 4 supondría volver a cerrar todo de nuevo, como es el caso del propio País Vasco o La Rioja. En riesgo de 1 o 2, la gran mayoría de España, bares y restaurantes podrán abrir hasta la 1 de la madrugada, terrazas al 100% con un máximo de 10 personas por mesa y apertura del ocio nocturno entre las 2 de la madrugada y las 3, dependiendo de cada comunidad.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, planifican ya su primer encuentro.
Será en junio en el Palacio de la Moncloa en Madrid y de momento sin una fecha determinada. Esto se acordó en una conversación este viernes de unos 40 minutos, un encuentro clave que está cada vez más cerca de producirse y en el que Esquerra mantiene la firme intención de que Oriol Junqueras, encarcelado por sedición y malversación, se siente en esa mesa de diálogo. Todo ello puede traer consecuencias directas dentro del propio partido de Pedro Sánchez y puede suponer la gota que colme el vaso y produzca una nueva crisis abierta para el gobierno.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por los diarios regionales de nuestro país. Vamos al Heraldo de Aragón porque este periódico refleja la gran granizada que cayó en varias localidades de Teruel y que ha arruinado por completo la cosecha de cereal, ojo, en 5.000 hectáreas.
Sí, una fuerte tormenta de granizo registrada en la tarde del jueves en sobre todo la localidad de Cucalón, pero también en su entorno, en Ferrerola de Huerva, en Lanzuela, en varios pueblos y que, como tú decías, ha destruido entre un 30 y un 100% de la cosecha en aproximadamente unas 5.000 hectáreas de cereal y girasol. Imagínate, Ángel, cómo están los agricultores de la localidad, de las zonas, claro. Que se vieron afectadas por la granizada. Estaban inspeccionando desde ayer por la mañana todos los campos para evaluar pues esos cuantiosos daños. Y es que el pedrisco, imagínate la imagen, alcanzó el tamaño de huevos de paloma. ¿Qué significa eso? En torno a 3 centímetros de diámetro. Eran unas...
Sí, como pelotas de gol.
Exactamente, como pelotas de gol. Eran unas piedras que cayeron del cielo y que, claro, destrozaron esos terrenos. Fíjate, en la primera de estas poblaciones, en Cucalón, que es la que se ha llevado la peor parte, por así decirlo, Ángel, la tormenta dejó una precipitación de 45 litros de agua por metro cuadrado. Y el granizo destrozó desde canalones en las casas, rompió las lunas de varios vehículos, abolló las carrocerías, además de romper algunas tejas, pero como decimos, la peor parte se la ha llevado sin duda el campo.
Pues mira, hablábamos del granizo y las consecuencias en Aragón. Ojito, al día de hoy en la previsión meteorológica en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, en general en todo el centro peninsular, porque están en la alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas también fuertes e incluso acompañadas de granizo. Eso quede por delante. Bueno, en el diario Hoy de Extremadura encontramos también este titular, Iván. Un condenado por vender droga elige 14 días más de cárcel para no pagar una multa de 1.100 euros.
Y es lo que ha solicitado expresamente este condenado. Tenía un delito contra la salud pública en la localidad de Mérida. Es una sentencia ya firme por la audiencia provincial. Condenaba a dos acusados a prisión y a abonar una multa por vender droga en su domicilio. Son un hombre y una mujer de 38 años los dos. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que les han puesto esa multa de 1.100 euros, que es lo que se ha valorado la droga intervenida. Es un caso del año 2017, pero el hombre ha dicho que prefiere pasar los 14 días de privación de libertad, esto es lo que ha solicitado, a que se haga efectiva esa multa directamente. Parece ser que puede que el juez de esta audiencia provincial pueda autorizar esta entrada en prisión por los 14 días en vez de pagar esa multa de 1.100 euros. Ha llamado la atención, la verdad, este caso en Extremadura, y el diario Hoy lo resalta bastante en su página web.
Bueno, pues a lo mejor le sale rentable, no lo sabemos, a ver si se la autoriza.
En cuanto a dinero, sí.
En cuanto a dinero, seguro. Perder el tiempo que ya que pierdes.
Exactamente,
es otra
claro, cosa.
Hasta ahora, Iván.
Hasta ahora, Ángel.
Y en este punto de la mañana vamos a buscar también el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE la noticia que nos hacía llegar Moncloa de la conversación entre Sánchez y Pera Aragonés, entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Se van a reunir en junio para poner en marcha otra vez la agenda del reencuentro. Esto del reencuentro no tiene sentido. Vamos a ver, no puede haber reencuentro entre Cataluña y el resto de España porque Cataluña forma parte de España. Y no puede haber reencuentro entre los independentistas y un gobierno de España porque nunca ha habido encuentro. Los independentistas han querido hacer una secesión unilateral. Lo de la agenda del reencuentro ya estaba encima de la mesa en febrero de 2020, cuando se reunió Sánchez con Torra. Y ahí hay una serie de propuestas de mejora de la financiación. Por cierto, que eso es lo que le ofrecía Rajoy a Artur Mas. Mejora en infraestructuras. Nada de eso va a servir para que los independentistas bajen el pistón. Ni siquiera van a servir los indultos. Lo que piden los independentistas es amnistía y autodeterminación. La agenda del reencuentro no va a funcionar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto el ejército de Israel como Hamas han proclamado su victoria en la guerra de 11 días que han librado durante este mes de mayo. El conflicto ha dejado en Gaza edificios de 12 plantas en escombros, es el momento que escuchamos ahora mismo, y más de 240 palestinos muertos, entre ellos más de 60 niños y adolescentes. En Israel han perdido la vida 12 personas, entre ellas también dos menores. El ejército israelí asegura que ha destruido la red de túneles de Hamas en Gaza y que ha matado a algunos de los jefes de este grupo islamista. Sin embargo, reconoce que no ha conseguido acabar con el arsenal de cohetes de Hamas. Y en medio de todo esto, ahora mismo, la crisis política abierta con esa coalición para echar a Netanyahu del poder israelí. Vamos a saludar a Mikel Ayestarán, es el colaborador de la cadena COPE en Oriente Próximo. Hola, Mikel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tú has estado en Gaza hace tan solo unos días, después de toda esta escalada bélica entre Hamas y el ejército israelí. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Cómo ha quedado el territorio palestino? Al final, ¿los que viven allí en Gaza han podido volver a hacer una vida relativamente normal?
Lo que me he encontrado es, ante todo, una población traumatizada. Ya son 4 guerras desde 2008 y 14 años de bloqueo. La destrucción, si la comparo con las otras 3 ofensivas que me tocó también cubrir, es menos importante, quiero decir, en cuanto a tamaño, ya que, por ejemplo, en 2014 se arrasaron zonas enteras, pero en esta ocasión resulta impactante ver cómo se han atacado edificios enteros en zonas que antes eran zonas consideradas seguras, como el centro de la ciudad de Gaza, donde vive sobre todo gente de clase media-alta. Respecto a la normalidad, pues sí, poco a poco vuelve esa aparente normalidad, se están retirando los escombros y todos están seguros que esto es solamente un paréntesis hasta la próxima.
¿Cuál es la situación sanitaria allí en Gaza, además en este momento que estamos en medio de una pandemia?
Bueno, es increíble, sí, como cuando hablan las armas de una forma tan bestia, ¿no?, como han sido en estos 11 días, el COVID ha pasado a ser un tema realmente olvidado. Pero es de verdad, estamos en plena pandemia. La guerra ya ha dejado más de 260 muertos, pero también 2.000 heridos. Y muchos de ellos están en los hospitales de la franja, otros han sido derivados a Egipto, y hay que tener en cuenta que el sistema ya de por sí es muy frágil, sobre todo debido al bloqueo. Y respecto a la pandemia, hay que tener también en cuenta que el único centro que tenían para hacer test de corona ha quedado destruido en uno de los bombardeos de Israel. En cuanto al impacto que tiene en general la pandemia, es muy difícil saber porque claro, prácticamente no hay test, no hay análisis.
Citabas hace un momento la destrucción de edificios importantes, hablamos de grandes bloques, edificios altos de 10 plantas o más. En algunos de ellos incluso estaban las sedes, vamos a decir, de medios de comunicación internacionales como la CNN. ¿Por qué han sido al final objetivos de los bombardeos israelíes?
Bueno, solamente tenemos la versión oficial del ejército, que en el caso concreto de uno de los edificios, que era la Torre Al-Jalal, en pleno centro de la ciudad de Gaza, ahí estaban las oficinas de Associated Press y del canal Al Jazeera, y el ejército israelí aseguró que también había una oficina de inteligencia de Hamas. Quizás esta ha sido el derribo de esta torre con misiles ha sido lo más mediático, porque había medios internacionales, pero a muy pocos metros de esta torre, a unos minutos caminando, derribaron también la Torre Al-Shuruk, que era el principal centro de operaciones de los medios locales de Gaza y donde estaban también las grandes antenas de los proveedores de Internet dentro de la franja. Por lo tanto, se produjo un vacío de información, un silencio de información muy importante en ese momento. Israel insiste en que se trataban de objetivos militares porque ahí había oficinas vinculadas con Hamas, pero es la palabra de Israel contra... No tenemos esas pruebas, no las hemos podido ver y tampoco las van a hacer públicas.
¿Se hace público, se comunica antes cuando van a atacar objetivos de este tipo?
En este caso, en el caso de las torres, se llamó con una hora de antelación a los propietarios del edificio y ellos tuvieron que llamar a los diferentes inquilinos que tenían para avisarles que se iba a proceder a un ataque por parte de Israel. Y lo que ocurre es que no solamente, quiere decir que nosotros lo hemos interpretado como un ataque directo a los medios de información, pero para los gazatíes que viven en esa zona ha sido también un auténtico castigo colectivo, porque como te puedes imaginar, al derribar una torre de 13 pisos con misiles desde los aviones, todo lo que hay alrededor, todas las tiendas, comercios, calles y demás han sufrido daños importantísimos, ¿no?
Bueno, Egipto ha jugado un papel fundamental en conseguir este alto el fuego después de 11 días de enfrentamientos, pero las tensiones continúan en Jerusalén y en las llamadas ciudades mixtas donde conviven árabes y judíos. ¿Qué se está haciendo para que no vuelva a saltar la chispa allí?
Bueno, en este caso la intervención de Joe Biden ha sido clave para frenar, por un lado, la escalada en Gaza y, como dices, Egipto se ha convertido una vez más en el mediador clave. Para intentar calmar el frente de Gaza, donde hay un alto el fuego bastante frágil, lo que ha hecho Egipto es enviar al jefe de su inteligencia, que ha estado con Benjamin Netanyahu, ha estado también con Yehia Sinwar, el jefe de Hamas en Gaza. Están estudiando un intercambio de presos y una serie de medidas que ayuden a calmar la situación a medio largo plazo. Respecto al problema entre árabes y judíos dentro de Israel, en las ciudades mixtas, básicamente lo que se está haciendo es aplicar la mano dura al máximo posible, y se están realizando cientos de detenciones.
Hablábamos precisamente de esa noticia que apenas tiene unas horas, ese anuncio de una gran coalición para desbancar a Netanyahu del poder en Israel. ¿Esto va a arreglar algo las cosas?
No lo sé si va a arreglar o no va a arreglar las cosas. Lo que sí es que estamos ante una situación que no esperábamos, que es estamos hablando quizás de los últimos días de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel, después de 12 años en el poder y después de haber ganado las últimas elecciones con una holgada mayoría. Lo que ocurre es que no es capaz de formar gobierno y lo que ha hecho en estos 12 años, lo que está haciendo ahora es recoger lo que él ha sembrado en estos 12 años, ese odio entre antiguos aliados suyos, gente, digamos que los ocho partidos de la oposición, quitando el partido islamista, el resto tiene personas que han colaborado con Benjamín Netanyahu, han sido algunos incluso protegidos suyos, y ahora mismo son los que van a acabar con su carrera política si es que este acuerdo que se alcanzó in extremis sale adelante y es refrendado por el Parlamento, algo que tendremos que esperar al menos a la semana próxima para conocerlo.
Miquel, allí estarán, colaborador de la cadena COPE en Oriente Próximo. Miquel, muchísimas gracias, cuídate por allí.
Gracias a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vamos a entrar en nuestra página web, vamos a teclear cope.es, ahí encontramos titulares como este: el choque entre varias comunidades y sanidad pone en jaque la estabilidad del gobierno. Y es que el PNV le ha recordado al PSOE que gobierna en minoría. Bueno, dentro de cope.es encontramos otros asuntos curiosos. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Salimos a la calle, por ejemplo, para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la posibilidad de que las próximas semanas se rebajen las circunstancias en las que será necesario llevar mascarilla de forma obligatoria. Para ello, nuestro equipo multimedia de cope.es ha recorrido las principales calles de Madrid.
Así es, mascarilla o no mascarilla, esa es la cuestión, al menos al aire libre. Ante la idea de tomar el mismo camino que muchos países, de retirar poco a poco este elemento de protección, el Ministerio de Sanidad anuncia ver factible el poder suavizar el uso de mascarillas en exteriores para mediados o finales de junio, dependiendo de si la evolución de las vacunas continúa al mismo ritmo, explicaba Fernando Simón esta semana. COPE sale a la calle a preguntar a la gente sobre ello, si se ven listos para retirar el complemento que nos ha acompañado durante más de un año.
A alguno le va a costar incluso, después de que se haya...
¿La va a echar de menos?
Yo creo que no, ya, en serio, yo creo que la
ahora
gente...
Ahora con la temperatura no, luego en invierno lo mejor.
Ya, ya, bueno, no sé, pero desde luego a la mascarilla cuesta acostumbrarse, ¿eh? Bueno, también este fin de semana hablamos de música y en esta ocasión echamos un vistazo a la web de Rock FM, donde podremos disfrutar de una nueva edición de La Mafia del Baile, donde el mítico artista, ojo con esto, Loquillo, entrevista al vocalista de Sidoní, Mark Ross. Dame una sonrisa de completedad toda tu vida. Sí, señor, feo, fuerte y formal.
Así es, Loquillo, que se confiesa seguidor de Sidoní y además es amigo de Rox. Pilla con muchas ganas esta charla tan singular que a buen seguro dejará felices tanto a propios como a extraños. Tanto si eres fan de Sidoní como si no le conoces, pero conoces a Loquillo, pues te apetecerá descubrir un buen puñado de canciones y una conversación de alto nivel. La Mafia del Baile es tu programa y está en Rock FM.
¿Te gusta a ti, Loquillo?
Sí, sí, me gusta. No conozco su carrera profundamente, pero esta canción me la conozco.
Hombre, claro, esto es todo un clásico. Javi, gracias.
A ti.
Mi fama me precederá hasta el infinito.
Repasamos la actualidad de la Iglesia con una de las propuestas culturales más importantes de los últimos años aquí en España y además bastante asentada en nuestro país, 25 años nada menos, la exposición de las edades del hombre, la relación entre el arte y la fe, este año dedicado a la Virgen María. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Las edades del hombre en esta edición también con el tema Lux y que va a tener varias sedes en Castilla y León, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Gonzalo Jiménez, hablabais con él, es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre.
Cuando el tema central es María, ¿no? Porque bueno, tienes manifestaciones e incluso a lo largo del Camino de Santiago, del Camino Francés, que recorre buena parte de nuestra comunidad, pues hay templos, ermitas, iglesias que responden precisamente a esa vocación, con lo cual digamos que no hemos tenido ningún problema a la hora de elegir las piezas que estarán en la exposición.
Estaba el pasado martes en el Espejo de COPE y comentaba eso, ¿no? Que les ha sido relativamente fácil encontrar esa vinculación entre el arte y la Virgen María. Es que hay muchos ejemplos.
Bueno, pues efectivamente. Lo que pasa es que miremos con perspectiva. Este es el año de las bodas de plata de las edades del hombre. Sí, es la 25ª edición. Quiere decir que, bueno, este año es el hilo conductor va a ser la Virgen María y efectivamente es un, digamos que es una dimensión dentro de la experiencia de la fe del pueblo cristiano. No solo en Castilla y León, pero nos referimos ahora a estas diócesis que son las directamente implicadas, que está muy arraigado, pero es que han sido 25 ediciones y cada una ha tenido que elegir su tema. Con esto quiero decir que en realidad hay aquí un trabajo de fondo muy importante que no termina. Las edades del hombre, si han tenido un mérito, no es solo, digamos, acantonar en una serie de templos absolutamente históricos y preciosos de ese amplio espacio que es Castilla y León, un montón de piezas magníficas. Eso se podía hacer y era relativamente fácil. Pero aquí hay mucho más. Está la idea primigenia, donde participaron dos personalidades como son José Belice y José Jiménez Lozano, de hacer todo un itinerario teológico, pedagógico, pastoral, que ligue esas piezas. Es decir, hay una narración del tema. No es simplemente colocar piezas magníficas, que las hay, afortunadamente.
Sí, hay una argamasa que está... Sí,
exactamente. O sea, y con esto se ha entablado un verdadero diálogo con las millones de personas que a lo largo de 25 años han asistido no solo a la contemplación, ya digo, de una serie de piezas, de escultura, de pintura, de orfebrería, magníficas, en unos escenarios verdaderamente insólitos. méritos, sino que realmente se les ha ofrecido una propuesta de lo que significa la fe cristiana en la historia, tal como la han vivido generaciones y generaciones de españoles. En este caso se ha elegido pues esta la figura de la Virgen María, que es algo verdaderamente precioso. Nos decía Gonzalo Jiménez que se trataba de mostrar a la ciudad secularizada, a la sociedad secularizada, cuál es esta mirada de María, que puede ser un camino quizás incluso más accesible y más sencillo para que gentes que están alejadas de lo que son los fundamentos y la vida de la Iglesia, se acerque a esta humanidad de Cristo a través de la mirada de la libertad, de la mirada de María, ¿no? Bueno, luego, además, este año hay dos felices, vamos a llamarlo, coincidencias o providencias, y es que tenemos el octavo centenario de la Catedral de Burgos, sí, y la Catedral, claro, de Burgos va a ser uno de los de las grandes sedes de esta edición de las Edades del Hombre, y luego que estamos en año jubilar compostelano, y eso permite un recorrido a través de este Camino de Santiago con estas otras dos sedes, que son Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León, y por lo tanto, bueno, pues se ve toda esta, digamos, este trenzado de temas y de situaciones que son al mismo tiempo atractivas desde un punto de vista cultural, pero también que suponen un potente diálogo de la fe con los hombres de nuestro tiempo.
Bueno, hay un asunto esta semana que ha estado, yo diría, en casi todos los titulares, la reforma en el Código de Derecho Canónico, la reforma de las penas para que, digamos, queden más claras a la hora de su aplicación, José Luis.
Pues efectivamente, hablamos de... Bueno, el Código de Derecho Canónico es muy grande y sí, ha sido muchas veces reformado. No pensemos que es una especie de piedra que está ahí y que no se mueve. En este caso, se reforma uno de sus capítulos, que es el que se refiere, como bien decías, a las penas. ¿Qué penas? Vamos a ver, la Iglesia también tiene un derecho penal. No se trata de cuando alguien comete un delito, puede tener una vertiente civil o no, depende de los casos, de qué se trate, y eso tiene su tratamiento en el ámbito civil, en los tribunales ordinarios, pero también tiene una dimensión eclesial, es decir, en el ámbito interno de lo que es la comunidad cristiana, el que sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos también, en el desempeño de su función dentro de la Iglesia, pueden cometer errores que deben ser corregidos, porque es propio de la paternidad y maternidad de la Iglesia también ayudar, como dice el Papa en la carta con la que promueve esta reforma, ayudar a enderezar situaciones que provocan escándalo, que provocan injusticia, y también forma parte de la caridad el corregir todo eso con penas que sean adecuadas. Y como tú decías, había hasta ahora, diríamos, una especie de indefinición, un terreno gris donde los obispos en cada una de sus diócesis pues podían ejercer o no, llevar a cabo o no estas penas con un ámbito de indefinición muy grande. Ahora, ¿qué se ha hecho? Pues se han definido mucho mejor determinados delitos, se ha introducido toda la experiencia dolorosa de los últimos años, no solo está por supuesto el tema de los abusos sexuales, pero también otros atentados contra la vida, la dignidad de las personas, abusos de poder, todo lo que tiene que ver también con abusos en el ámbito económico, en el ámbito de la corrupción económica, etcétera, etcétera. Y todo eso ahora va a tener unas penas, repito, penas canónicas. Aquí la Iglesia no mete en la cárcel a nadie porque no es su función ni tiene que hacerlo, pero sí penas canónicas que pueden ir pues desde la retirada de determinados oficios eclesiásticos hasta sanciones que tienen que ver pues con los salarios, con los ministerios que cada uno tenga, etcétera, etcétera. Es una reforma que ayuda, digamos, también pues a esta necesaria corrección paterna, que toma conciencia de que, bueno, la Iglesia es divina, pero también es humana, y en ella está también, en sus miembros, está el error, está el pecado, está la injusticia. Corregir todo eso dentro de la caridad, pues es necesario.
Bueno, por último, vamos de camino ya a la festividad del Corpus. Estamos en la semana precisamente de la caridad, y Cáritas ha lanzado una campaña centrada en su acción, como siempre, de ayuda a las personas que más están sufriendo toda esta crisis derivada de la pandemia.
Esta es la historia del pueblo más grande del mundo, un pueblo de más de 7.000 millones de habitantes. En Cáritas nos gusta pensar que el mundo puede ser así. Por eso trabajamos día tras día para que nuestro mundo sea más humano y cercano. Y porque si hay que crear una nueva normalidad, hagamos que sea una mejor.
El mundo como una gran comunidad, dicen, como un pueblo universal, ¿no?
Sí, es la idea justamente de que, bueno, es la idea de Fratelli Tutti, sí, en definitiva, del Papa, ¿no? Pero que tiene una concreción después en que este individualismo rabioso, que tiene también unas raíces culturales muy claras, que tiene que ver también mucho con la pérdida del sentido de Dios y del sentido de la vida humana, se transforme en un tejido de proximidad, de cercanía, donde sí somos guardianes los unos de los otros. Recordemos aquello que le dijo Caín a Dios cuando le preguntó dónde estaba su hermano Abel. ¿Es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, somos guardianes los unos de los otros. Somos responsables del cuidado especialmente de aquellos que son más vulnerables, sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista de la soledad, etcétera, etcétera. Ser más pueblo. Pero esa es la experiencia, y esto es lo que vincula al Día de la Caridad con la Eucaristía, esa es la experiencia que hace posible la Eucaristía en ese pueblo que también es la Iglesia. Por eso no perdamos de vista este vínculo absolutamente estructural que existe entre el gesto eucarístico, que reúne a millones de personas todos los domingos en esta celebración, gentes desde ricos a pobres, más listos, más tontos, de todo tipo y condición, en esta unidad de pueblo que es la Iglesia, donde es posible vivir la caridad, donde es posible vivir esta proximidad a la que Caritas invita, que se extienda pues lo más posible al mundo entero, a través, por cierto, pues de numerosas iniciativas de las que se han rendido cuentas también en estas semanas y que en este tiempo de pandemia pues se han multiplicado en intensidad y en creatividad.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 5 de junio del 2021. Gracias por estar como siempre ahí al otro lado. España ha superado ya los 10 millones de personas inmunizadas. Se cumple así uno de los hitos en el camino de esta campaña de vacunación y según el plan previsto se va a cumplir en el tiempo previsto, a principios del mes de junio. Supone aproximadamente que el 21% de los españoles tiene la pauta completa, mientras que un 40% tiene ya alguna dosis inoculada de la vacuna. El resultado de la vacunación es un descenso en los casos del COVID-19 y de forma directa también la progresiva relajación de medidas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es una segunda desescalada, esta vez motivada por el efecto de la vacuna. Un momento que el Ministerio de Sanidad ha decidido tutelar con una serie de medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Sí, pero aprobada sin unanimidad, con un fuerte debate interno y la oposición frontal de 6 comunidades autónomas que representan más de la mitad de la población española. Desde la óptica del Ministerio ya está en vigor esa orden de sanidad que obliga, entre otras cosas, al cierre de la hostelería a la 1 de la mañana, a que dejen de recibir clientes a medianoche y a que el aforo interior se limite a la mitad y el ocio nocturno cierre entre las 2 y las 3. Todo ello, eso sí, en los lugares que estén en el nivel 1 o fuera de riesgo. Una situación en la que ahora mismo están 7 regiones españolas, a saber, Galicia, Extremadura, Navarra, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Otras 7 regiones ahora mismo están en nivel 2. Y en este nivel se reducen los aforos en el interior de la hostelería a 1/3 y se amplían también algunas limitaciones para el ocio nocturno. Una situación en la que se encuentran, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Hay un nivel superior, en nivel 3, riesgo alto. Ahí están País Vasco y La Rioja. En estos lugares, por ejemplo, y según estas medidas, no se permitiría la apertura del ocio nocturno. Bueno, todas estas limitaciones de sanidad se basan en ese famoso semáforo del Ministerio y salen de la última reunión interterritorial, como decimos, donde fueron aprobadas sin unanimidad. Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Galicia, de hecho, es que votaron directamente en contra. Castilla y León se abstuvo y el País Vasco directamente no quiso participar en la votación. Estamos hablando de regiones que suponen la mitad de la población española, ¿eh? Bueno, estas regiones, por decirlo de alguna manera, rebeldes, consideran que las medidas que propone Sanidad suponen una auténtica imposición y una injerencia, y además no responden a un criterio sanitario objetivo, esto dicen. Lo cierto es que este sábado esta normativa se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, aunque la versión del Ministerio es que todo esto ya es aplicable, porque la ministra, Carolina Darias, se lo comunicó ayer viernes por la tarde a las comunidades autónomas y además todas estas normas estarán en vigor hasta que el Ministerio lo considere oportuno. Es más, en medio de todo esto, la ministra Darias se ha puesto el traje de polimalo y ha dejado el mensaje de que si las regiones no acatan la nueva normativa, desde Moncloa harán que se cumpla. Esto ha dicho en Televisión Española.
No se trata de ninguna imposición del Ministerio, antes al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
Dice la ministra que no es ninguna imposición. Es paradójico cómo el Gobierno se ha desentendido de la gestión de la pandemia durante meses, acuñando ese término, por ejemplo, de la cogobernanza, como en la tercera o cuarta ola han sido las regiones las que se han valido por sí mismas. Dentro de un estado de alarma, sí, de acuerdo, pero dentro de ese estado de alarma, luego cada región iba haciendo de su capa sanitaria un sayo, y ahora, cuando ya están visibles los efectos de la vacunación, cuando se está notando una incipiente reactivación económica, cuando van descendiendo los casos y la incidencia de coronavirus más o menos se contiene, es ahora precisamente cuando el Gobierno se dispone a imponer el criterio a las comunidades autónomas, a ejercer una tutela. En eso estamos. Y Núñez Feijóo es el presidente de Galicia, una de las comunidades que no está por la labor.
Isto é o contrario da cogobernanza. Isto é imposición unilateral do goberno central. Me parece que ese tipo de amenazas son impropias nun estado descentralizado.
Las regiones que se niegan a la aplicación de toda esta normativa que sale del Ministerio de Sanidad, de esa interterritorial, escriben que las limitaciones, la nueva regulación tiene que o tendría que haber sido aprobada por unanimidad. Madrid y País Vasco plantean incluso no aplicar estas medidas, mientras Andalucía lo que pide es que no sean obligatorias, que sean una recomendación. Bueno, el caso es que las medidas para esta desescalada preveraniega no son el único anuncio del Ministerio. Varias regiones han comenzado ya a citar a grupos de edad entre los 40 y 49 años y, en este sentido, de ir rebajando cada vez más los grupos de edad a los que se va metiendo en la campaña de vacunación, Sanidad ya se marca como objetivo iniciar la vacunación de los menores de entre 12 y 17 años. Un par de semanas antes, esta es la idea, de iniciar las clases del próximo curso. Sería con la vacuna de Pfizer en dos dosis, ya que es la única vacuna aprobada para menores por la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, el proceso de vacunación, la verdad es que deja titulares de todo tipo. Esperemos que este que vamos a dar se quede en eso, en un titular, una mera anécdota. Ha ocurrido en el municipio sevillano de Gelves, donde se ha vacunado por error a 8 vecinos con varias dosis de la vacuna de Pfizer. Lo que ha pasado es que esta gente ha acudido con normalidad a una unidad móvil de vacunación y allí han recibido la vacuna en bruto, directamente, sin diluir con un suero, que es lo que se hace habitualmente con los viales de Pfizer. Se mezcla con un suero y de ahí salen varias dosis que luego se inoculan. Pues aquí, directamente. Estas personas están en observación médica en sus domicilios, asistirán durante 72 horas, aunque hasta el momento en el que hemos conocido la noticia no habían presentado ninguna reacción adversa. En Europa ya ha ocurrido algo parecido. Ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania. Le ocurrió hace relativamente poco a una enfermera en Italia. Y en ambos casos, el alemán y el italiano, se resolvieron sin que tuvieran mayor incidencia. Habrá que esperar que en este caso, este pueblo sevillano de Gelves, ocurra exactamente igual. Bueno, y mientras avanzamos hacia esta llamada nueva normalidad, algunos van poco a poco retomando las costumbres previas a la pandemia. Hablamos del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, que preparan una nueva mesa de diálogo, y aquí la factoría ya de Moncloa, manos a la obra para ofrecer una nueva versión de lo que es un auténtico clásico desde hace ya varios años. Dentro de esta nueva versión, pues el capítulo 1 de la nueva temporada podría titularse La llamada. La conversación telefónica de 40 minutos entre Pedro Sánchez y el recién nombrado presidente catalán Pere Aragonès, y el trasfondo, pues escenificar un encuentro en Madrid que podría darse este mes de junio. Un encuentro en Moncloa. Al final, que el presidente del gobierno, sea Pedro Sánchez o quien sea, reciba un presidente de una comunidad autónoma recién elegido, eso no debería de extrañar a nadie. Eso es lo normal, lo habitual dentro de una democracia. La anomalía es precisamente que el mero hecho de ponerse en contacto ya sea una auténtica noticia. El encuentro, digo, debería de marcarse en la normalidad más absoluta, pero a nadie se le escapa que el trasfondo no es lo normal. El trasfondo es más bien el de la concesión de los indultos a los presos independentistas y a partir de ahí una nueva mesa de negociación. Ya hemos dicho, negociación política que tiene mucho de negociación mercantil, ya que los indultos se pueden ver como una moneda de cambio para mantenerse en el poder. Es sábado, es 5 de junio, con más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. 117 casos por cada 100.000 habitantes.
Es la incidencia de coronavirus en nuestro país después de que Sanidad haya contabilizado más de 5.000 nuevos contagios y 97 fallecidos. 10 millones de personas en España ya tienen la pauta completa y Sanidad se plantea vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años antes del inicio del próximo curso.
La justicia tumba el cierre de Bailén en Jaén.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que la Junta no ha aportado una motivación suficiente para decretar el confinamiento. Bailén, localidad de unos 18.000 habitantes, fue confinada el pasado miércoles por el incremento de contagios de coronavirus que superaban los 1.000 casos de incidencia.
También en Jaén siguen buscando a un trabajador sepultado.
En una cantera del municipio de Villanueva de la Reina, las labores de búsqueda se están realizando con maquinaria pesada. El trabajador, de 36 años, quedó atrapado el pasado jueves mientras conducía una retroexcavadora.
Inmigración en Ceuta.
6 menores marroquíes han tenido que ser rescatados por los bomberos de un tejado donde se habían subido para tratar de salir de la nave donde se están alojando. El gobierno de Ceuta calcula unos 3.000 inmigrantes siguen sin ser localizados desde la entrada de 10.000 personas el pasado 17 de mayo.
Y vamos a la previsión del tiempo para este sábado, Carmen. Ojo, mucho ojo con la lluvia, ¿eh?
Sí, tenemos previsión de tormentas con especial intensidad en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y provincias limítrofes. Podemos además tener lluvia también en la costa mediterránea y Baleares y de forma alterna en el interior de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el norte peninsular y Canarias, despejado.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana todo el deporte en tiempo de juego. Con la vuelta de los playoffs de ascenso a primera. Este sábado Almería-Girona y el domingo Leganés-Rayo Vallecano. Con las semifinales de la Liga ACB y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. La emoción del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, pendientes de Roland Garros.
Eso es la pista.
Y toda la actualidad de España y del resto de selecciones a una semana de la Euro. Y escuchando Tiempo de Juego te puedes llevar una tele de 75 pulgadas. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.783. 34783. Serie 114. 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 13 minutos de la mañana, las 6 y 13 minutos en Canarias. Nuevo lío entre las comunidades y el gobierno central, en esta ocasión por las medidas que pretende imponer el Ministerio de Sanidad sobre la restauración, la hostelería y el ocio nocturno. Y remarcamos lo que pretende porque, primero de todo, se aprobaron con mayoría, pero con hasta 6 regiones votando en contra. Y después, algunas que se abstuvieron, como Castilla y León, incluso otras que votaron en un principio a favor, como Baleares, y han remarcado luego que no van a seguir esas directrices. En Baleares, por ejemplo, seguirán un protocolo más estricto. Al final son restricciones y limitaciones que se aplican dependiendo de la situación epidemiológica de cada territorio y siguiendo el semáforo que estableció el Ministerio de Sanidad. Otro ejemplo de descontrol que vuelve a repercutir, en este caso, en los empresarios y trabajadores de la hostelería y del ocio nocturno. Todos ellos piden que no se les señale, que no se les criminalice y que no se les vea como un problema en todo esto de la desescalada, sino más bien como parte de la solución. Víctor Pérez es el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana.
No tiene sentido, con todos mis respetos, que queremos que sigan trabajando, que la hostelería cierre a las 12:30 a la 1 y tú a las 2. ¿Quién va a ir a un pub, a una discoteca, a tomarse una copa si queda media hora de margen? No tiene ningún sentido, es un sinsentido todo. Vamos a concentrar todo el público a las 2 cuando cerremos todos, que van a querer seguir siguiendo de fiesta. ¿Y eso qué provoca? Que sigan en la vía pública o en pisos o en fiestas clandestinas y economía sumergida. Pero si fraccionamos y repartimos que la gente salga escalonada, se irá cuando le apetezca, no concentrarla porque decimos que a las 2 cerramos.
Bueno, dicen que han invertido mucho dinero en adaptarse y además aseguran estar concienciados con lo que deben hacer. Es decir, que lo de las medidas en sus locales no se lo van a tomar a la ligera. En este caso, Antonio Estremera tiene 4 locales de ocio nocturno en Madrid.
Hay un problema de transmisión en cuanto a la gente, no dentro de los locales, sino en lo que se hace fuera, de botellones, de gente que sale de los bares y luego se meten a hacer una fiesta ilegal, se meten 25 en un piso pequeño. Se nos está estigmatizando por una serie de cosas, o sea, nosotros estamos tomando todas las medidas, prácticamente ejerciendo de policías, y luego pues las autoridades no paran de darnos con la maza.
Bueno, llevan 15 meses sin prácticamente ingresos y desde luego no pueden permitirse más pasos en falso. Piden poder ejercer su trabajo durante toda la noche apoyándose principalmente en la mejora de la inmunización de la población. La campaña de vacunación es eso, va a buen ritmo y ya alcanzamos los 10 millones de inmunizados en España, una cifra que era la que el gobierno se había marcado para esta semana de junio. Y bueno, ha llegado, lo cumplido, el 22% aproximadamente, 21-22, ya cuenta con la pauta completa y están comenzando a vacunarse a grupos de gente más joven. Esto, por ejemplo, son dos ejemplos.
Ayer me vacunaron la segunda dosis.
¡Ole!
Y parece que ya se ve un poquito. A ver ahora si vacunan a la gente joven.
Sí, tengo 47 años. He pedido cita previa online para la vacunación y me han dado para mañana en Nueva Condomina. Nada, de forma rápida, sencilla y nada, muy bien.
Primero escuchábamos a Manuela, es de Santiago, en Galicia. Forma parte de ese 22% de población con el ciclo completo ya de vacunación. Es una de las más de 10 millones de personas en España que ya están inmunizadas. Y después hemos escuchado a Eduardo, es de Murcia, región, la murciana, en la que ya han empezado a vacunar a la gente entre 40 y 49 años, algo que ya se está haciendo en otros sitios como es Castilla-La Mancha y Canarias. Uno de los puntos elegidos para la vacunación en Murcia es el estadio de fútbol de la Nueva Condomina. Desde este jueves y hasta mañana domingo, la intención es que 30.000 personas pasen por allí para vacunarse. Es el último ejemplo de cómo está avanzando este proceso. Paso a paso estamos más cerca de alcanzar esa famosa inmunidad de rebaño, el 70% de la población vacunada, que abriría muchos caminos de cara a esa llamada nueva normalidad. Álvaro García.
Una vez superados los 10 millones de vacunados, la siguiente meta volante la tenemos dentro de 2 semanas. Tenemos que alcanzar las 15 millones de personas con la pauta completa y podemos ser optimistas porque hay más de 4 millones de dosis sin administrar. Nunca ha habido tantas vacunas en reserva. En cuanto a la curva de contagios, sigue descendiendo. La incidencia en los últimos 14 días baja un punto hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes y también también mejora la situación en los hospitales. La nota negativa es que en las últimas 24 horas han muerto 97 personas, el dato más alto de las últimas tres semanas. Y ojo, no hay que bajar la guardia porque la incidencia en los últimos 7 días aumenta ligeramente. No quiere decir que vayamos a experimentar una subida generalizada, pero sí que nos obliga a seguir las recomendaciones sanitarias.
Las vacunas son el principal indicador para pensar en recuperar nuestro ritmo de vida normal, a ese que teníamos antes del estallido de la pandemia, al menos que se vaya pareciendo poco a poco a lo que teníamos. Otro indicador son los datos estabilizados y a la baja del coronavirus. Ejemplo de ello es ver cómo mejora la situación en los hospitales. El 19 de marzo de 2020 se abría en España el primer hotel medicalizado. Lo hacía en Madrid, en la capital, el Gran Hotel Colón. Pues bien, ayer mismo se dio de alta la última paciente de este establecimiento. Belén, 29 años. Y este es el mensaje que deja a esos jóvenes que cada fin de semana abarrotan de fiesta pues calles y playas de nuestro país.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad. Yo he tenido la suerte de pasarlo con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros. Pero de verdad, que esto es en serio, que se cuiden, que cuiden a los que tienen cerca. Aunque hoy es un día para celebrar.
Belén ha sido la última de más de 2.000 personas que han pasado por las habitaciones de este céntrico termal madrileño. Y desde luego, jarro de agua fría, varapalo para nuestro turismo, el que hemos recibido desde el Reino Unido. El gobierno británico mantiene a España, al menos durante 3 semanas más, en esa lista de países que todavía no considera del todo seguros por la situación de la pandemia. No hay excepciones ni siquiera para Baleares ni para Canarias. Esta noticia llega además en unas fechas clave para el sector, que esperaba muchas reservas y muchas de ellas podrían venir del principal mercado emisor de turistas, que es en este caso el británico. Desde luego, el jarro de agua fría todavía lo tienen encima. Silvia Martínez.
Reino Unido es el principal país emisor de turistas para España. En 2019, último año de normalidad antes de la pandemia, nos visitaron 83 millones de personas. Entre ellas, 18 millones, el 21%, eran británicos. La mayoría. También son los que más dinero dejaron, 18.000 millones de euros. Con estos datos, ¿cuál es la perspectiva para el sector turístico español?
Que en la próxima revisión del Reino Unido, que será ya por el día 24 o 25 de junio, coloquen, si no puede ser España, a Baleares y a Canarias en semáforo verde.
Es José Fernando Cabrera, presidente del grupo de hoteles Golf Resort. Además asegura que confían en que, uno, muchos británicos tienen el dinero ahorrado para venir a España, y dos, que no cancelen fechas, sino que las aplacen para más adelante.
Por cierto, hablando de los turistas procedentes de las islas y su importancia para el sector, España sigue en esa lista negra que exigiría a los británicos hacer una cuarentena a la vuelta de unas hipotéticas vacaciones en nuestro país. Eso evidentemente dificulta su llegada a España, pero lo cierto es que desde este mismo lunes nuestro gobierno les permite llegar incluso sin PCR negativa siempre que hayan cumplido con la pauta de vacunación, estén inmunizados. Una medida que no gusta demasiado en la Comisión Europea. De hecho, ha provocado un pequeño tirón de orejas desde la capital comunitaria. Hasta allí nos vamos, a Bruselas, con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea está buscando desde hace semanas que todos los países apliquen las mismas medidas para los turistas y visitantes que llegan de fuera del territorio comunitario, incluido el Reino Unido. Por ejemplo, hace unos días decidieron que lo mejor sería exigir una PCR negativa. España, sin embargo, decidió de forma unilateral no exigir esta prueba, por ejemplo, a los ciudadanos británicos, algo que no ha gustado en Bruselas. Se acordó exigir un test negativo realizado 72 horas antes de viajar a todas las personas de fuera de la Unión Europea, ha dicho un portavoz de la Comisión. Se pueden eximir aquellos que ya están vacunados. Bruselas le ha pedido a España, por tanto, coherencia en la relajación de las restricciones. Le recuerda que estas medidas se consensuaron entre todos los países para aquellos ciudadanos que llegan del territorio extracomunitario, evidentemente también los ciudadanos británicos.
Sin abandonar el turismo, uno de los atractivos con los que contamos, más allá del turismo de playa, es el Camino de Santiago. El verano es tradicionalmente la época en la que más peregrinos transitan sus diferentes rutas. Además, este año es año xacobeo, lo que lo hace más especial, si cabe, con el objetivo de sellar la compostelana. Con el actual escenario, en COPE nos hemos preguntado por las previsiones que existen de cara a estos próximos meses. Los albergues del camino parece que van a recuperar parte de lo perdido, pero los beneficios no alcanzarán los daños que ha dejado toda la pandemia. Así lo ve Enrique Valentín, que es presidente de la Red de Albergues del Camino de Santiago.
Pues la expectativa y en base a las reservas, estamos hablando por encima de un 50% del 2019, por ejemplo. E incluso meses como septiembre y octubre, por encima de esos porcentajes.
Poco a poco se hace el camino, nunca mejor dicho. La gran mayoría de albergues y hostales gallegos ya han abierto sus puertas y parece que contarán con una relativa antigua normalidad en este año, que sin embargo es a la vez tan especial para el Camino de Santiago. Rubén Prieto.
11 años después vuelve el Año Santo o Xacobeo. Es cierto que será distinto a los anteriores, pero lo que seguramente seguirá vigente es la ilusión y energía de miles de peregrinos, desde los más novatos hasta los experimentados, como indica. Lleva casi 30 años recorriendo las distintas rutas del camino y en esta ocasión no podía faltar a su cita.
Si no, rompería, por decir algo, una cadena, ¿no? Y además porque es Xacobeo y me gustaría pues poder hacer algún camino. Si no hiciera ninguno este año, pues la verdad me encontraría pues como que me falta algo.
En otros casos, el camino se ve como una forma de pasar unas buenas vacaciones y al mismo tiempo evitar un posible contagio. Así lo ve Lidia Rodríguez, que comenzará su andadura en agosto.
Hemos elegido este viaje porque pensamos que es un sitio en el que, aunque haya gente haciéndolo, puedes mantener las medidas, guardar la distancia de seguridad y nada, que es año Xacobeo, que eso no lo sabíamos, pero es un plus.
Más afluencia y mismas ganas en este especial Año Santo, que traerá al menos 150.000 peregrinos, tres veces más que en 2020.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno sigue también inmerso en su plan para afrontar los indultos de los presos del procés, los presos independentistas. Un momento clave para ello será cuando se vean las caras Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Encuentro que está cada vez más cerca de producirse y es que ambas partes están interesadas en que se produzca lo antes posible. Ayer, por ejemplo, mantuvieron una conversación telefónica de unos 40 minutos y acordaron reunirse ya en junio, sin una fecha concreta, pero sí el lugar, el Palacio de la Moncloa. Esquerra mantiene la firme intención de que Oriol Junqueras, encarcelado por sedición y malversación, se siente en esa mesa de diálogo. Pedro Sánchez lo tiene difícil para evitar una crisis de gobierno que podría incluso acabar en cambios en el Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha mantenido ya diversas conversaciones con estrechos colaboradores, a quienes ha dejado vislumbrar su voluntad de soltar lastre para encarar la segunda parte de la legislatura con impulso renovado. La remodelación llegará previsiblemente después del verano, será de envergadura y dirigida a dotar al Ejecutivo de un perfil más político, además de adelgazar una estructura que ahora mismo cuenta con 22 carteras. Un cambio de pantalla para dejar atrás la concesión de los indultos una vez superado el plan de vacunación, que puede afectar a un buen número de los actuales ministros. En la cuerda floja vienen destacándose, entre otros, Fernando Grande Marlaska, Arancha González Laya, Isabel Celá o José Luis Escrivá. La reestructuración del gabinete será antesala de profundos movimientos de banquillo en el PSOE ante el 40 Congreso Federal a celebrar a mediados de octubre.
7 y 26 minutos de la mañana, a las 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
factor. ¿Y chicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, Llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas, Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición del sábado 5 de junio del 2021, edición de la mañana del fin de semana. La pandemia está dejando algún efecto curioso. Según los informes de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, ahora que parece que lo peor de toda esta historia del coronavirus está pasando, los virus estacionales están retomando su espacio. Es el caso del virus respiratorio sincitial, el causante del 70 y el 80% de la bronquiolitis de los niños. La doctora Paula Vázquez es la jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón y es también presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas.
Las urgencias pediátricas están teniendo ahora un repunte de bronquiolitis totalmente inesperado. No llega a ser periodo de epidemia como fue en el diciembre del 2019, pero sí es un repunte que desde luego los pediatras de urgencias no esperábamos en absoluto.
Y no es frecuente porque la época de bronquiolitis es desde octubre hasta marzo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está dando justo ahora este repunte? Bueno, hay varias teorías, pero según Paula, una de las claves podría estar en el descenso de la incidencia del coronavirus.
El SARS-CoV-2 era tan virulento que no dejaba espacio a ninguno. Lo que fue en invierno, noviembre, diciembre, enero, los únicos virus que hemos estado viendo en la urgencia era el SARS-CoV-2 y el virus del catarro. De gripe, de momento, pues no hemos tenido tampoco casos. Así que ha sido justo empezar a disminuir la incidencia del SARS-CoV-2 y parece que han empezado a recolocarse otros virus.
No esperaban este repunte, pero lo cierto es que esto ya había sucedido en lugares como Australia y Nueva Zelanda. Repunte de la bronquiolitis, pero la doctora también envió un mensaje de tranquilidad a los padres.
El coronavirus da una infección totalmente leve. No ingresamos niños con coronavirus. El coronavirus, en cambio, la bronquiolitis sí que llega hasta un 20% de hospitalizaciones. La causa más frecuente de hospitalización de las plantas de pediatría. Llevamos como 280 casos y un 16% están precisando ingreso. O sea que son niños sobre todo pequeños.
Es sábado, es 5 de junio, con más noticias para poner en orden, dar un repaso rápido a la actualidad de este día con Alejandro Ibáñez. Entran en vigor las nuevas medidas en la hostelería y el ocio nocturno en nuestro país. Ahora hay que ver qué pasa con esas regiones que se oponen a seguir las directrices del gobierno.
Y es que recordemos, Ángel, que se aprobaron por mayoría, pero con el voto negativo de hasta 6 comunidades. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado que son de obligatorio cumplimiento y que, palabras textuales, si no se cumplen, tendremos que hacer que se cumplan. Una amenaza evidente a regiones como Madrid, Castilla y León, Cataluña o el País Vasco, que siguen afirmando que seguirán con su propio plan. El del gobierno es el siguiente: en zonas de riesgo 1 o 2, es decir, la gran mayoría de España, los bares y restaurantes podrán abrir hasta la 1 de la madrugada, terrazas al 100% y apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, y en zonas de alerta 3 o 4 supondría volver a cerrar todo de nuevo, como es el caso del País Vasco o La Rioja.
También damos un rápido repaso a la previsión del tiempo en este sábado, porque se esperan tormentas y fuertes lluvias en el centro y sur de la península.
Sí, mucha atención especialmente en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Ambas regiones están en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas que incluso podrían ir acompañadas de granizo. Con menor intensidad, pero también importantes, serán las precipitaciones en Andalucía, en gran parte de la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y el sur de Aragón. Toda esta lluvia irá acompañada también de un ligero descenso de las temperaturas. Se esperan cielos despejados en la mitad norte peninsular, Extremadura y Canarias.
Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
No sé si viste ahí el partido de España, pero hay que decir que empató a cero, sí, en el amistoso con Portugal.
Sí, sí, empató a cero aquí en el Metropolitano, en Madrid. Sí, sí, y ante pues 15.000 casi personas creo que había en el estadio, ¿eh?
Pues chico, a ver si se nos da mejor en la Eurocopa, que está a punto de comenzar. Bueno, vamos por lo pronto. Es algún titular que seguramente, sí, este de España, del amistoso con Portugal, aparecerá en algún punto de los periódicos, pero hay otros titulares en la prensa nacional.
Sí, por ejemplo, mira, por empezar por el de España, en la segunda portada de ABC, España no encuentra el gol en el camino a la Eurocopa, y además la foto con ese público, con esos 15.000 aficionados en las gradas del Metropolitano, en ese empate en el amistoso ante Portugal. Pero la portada principal de ABC, hoy hay muchos temas en la prensa, Ángel, hay muchos temas en las primeras planas. Por ejemplo, en el diario ABC apuestan por la máxima tensión sanitaria en Ceuta. Sí. Dicen porque 20 días después de la avalancha, el Colegio de Médicos pide auxilio a Sanidad por el aumento de contagios. Y la fotografía es varios profesionales haciendo test pues a los menores que se quedaron allí en Ceuta, que no han regresado, sí, sí, a Marruecos. Aparte de eso, Ángel, es verdad que hay mucha política, hay muchos temas, pero sobre todo hay mucha política, y el tema que más se repite es esa reunión entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esa conversación de ayer que mantuvieron aproximadamente 40 minutos. Por ejemplo, pues el diario El Mundo dice que Sánchez ultima los indultos tras afinar el acuerdo con Aragonés. Dice que el presidente y el líder catalán desbloquean telefónicamente el diálogo y se citan este mismo mes en Moncloa. Las relaciones se retoman mientras Justicia remata los informes del perdón. O también en La Vanguardia dice que Sánchez y Aragonés reabren el diálogo y se dan cita para este mes, también en un breve en el diario El País. También es verdad que es protagonista hoy el presidente del gobierno, Ángel Sánchez, en las portadas por otro motivo, ese posible cambio en el Ejecutivo en forma de sustitución de ministros que parece que se avecina, que sería más pronto que tarde, y que, como cuenta el diario La Razón, va a afectar a Podemos. Porque dice este periódico que la formación morada perderá un ministro en la crisis de gobierno de Sánchez, que el presidente está renegociando con Yolanda Díaz, con la líder ahora de Podemos en el Ejecutivo, la cuota en la coalición tras la remodelación. Y aparte del diario La Razón, por ejemplo, también el diario ABC da nombres de los ministros que podrían salir. Por ejemplo, la ministra de Exteriores, González Laya, Escrivá, el ministro Alberto Garzón, que es de Podemos, o el ministro del Interior, Grande Marlaska. Esos son los que están en las quinielas para abandonar.
Sí, de Grande Marlaska salen todas las quinielas.
Es verdad, porque por ejemplo en el diario ABC se repiten Laya, Marlaska y Escrivá. Son los tres ministros que más desgaste han sufrido durante esta etapa.
Y Laya no sé por qué, con lo bien que lo ha hecho con Marruecos.
Exactamente, con la última crisis con Marruecos. Parece que cuando salen los nombres repetidos en tantos periódicos, tantos medios de comunicación,
agua lleva el río. río, ¿no?
Agua llega al río, exactamente. Parece que por ahí pueden ir los tiros. Sobre la vacunación, Ángel, también hay nuevos datos en torno a los adolescentes. Lo cuenta el diario El Mundo, también el diario El País, y lo que viene a decir es que Sanidad afirma que los alumnos de ESO van a estar vacunados al principio del próximo curso. Veremos.
Veremos. Veremos también más portadas después, a las 8:30.
Hasta luego.
La reactivación económica está en marcha. La verdad es que solo hace falta salir a la calle para ver el efecto que está teniendo la vacunación. Hay bastante movimiento. También el efecto que está teniendo el final del estado de alarma con todas las restricciones. Aunque todavía nos queda bastante recorrido para dar por zanjada la crisis sanitaria abierta, la pandemia. Uno de los datos que refleja la reactivación es precisamente el del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social que hemos tenido ahora en este mes de mayo. Han sido buenos datos. Aunque, como siempre decimos, cuando entramos ya en la profundidad, en esas cifras, pues acaba uno por darse cuenta de que aún tenemos números preocupantes y que nos generan incertidumbre. Es normal, venimos una situación durísima. Marta Ruiz, jefa de economía de la cadena COPE. Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, como decía, hay buenos datos del paro registrado, también de afiliación. Venimos de muy abajo, pero es que en el caso del desempleo ha sido el mejor mes, claro, de la serie histórica.
Sí, Ángel, casi 130.000 parados menos el mes pasado. El desempleo se redujo de manera generalizada en todas las regiones, sectores, franjas de edad y tanto en hombres como en mujeres. Donde más bajó fue en el sector servicios. La cifra total queda en los 3,7 millones de paro registrado y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, a la creación de empleo, 200.000 afiliados más de media que elevan la cifra total de ocupados a los 19,2 millones.
Claro, la situación de la que venimos es muy mala. No vamos a decir que partimos de cero, pero venimos de una situación de pandemia y de parón económico. Uh-huh. Pero, claro, esa foto se tiene que completar o la comparación se tiene que hacer con aquellos años prepandemia, antes de que llegara todo esto, ¿no?
Pues sí, Ángel, y aquí es donde vemos, pues por ejemplo, en cuanto al paro, que tenemos 500.000 de parados más que en febrero del pasado año, antes del inicio de la crisis, y 700.000 más que en el último mes de mayo sin pandemia, el de 2019. Y en cuanto a afiliación, pues la verdad es que sí, hemos recuperado los niveles previos a la pandemia, ese ritmo de creación de empleo, pero no hay que olvidar el muro de contención que sigue suponiendo los ERTEs y el cese de actividad. 542.000 trabajadores aún en ERTE, han bajado en 100.000 con respecto al mes de abril y son 700.000 menos que hace un año, es decir, se ha recuperado bastante, pero también hay 450.000 autónomos cobrando prestación. En definitiva, 1.000.000 de trabajadores que están ahora mismo con la actividad suspendida, que están en el limbo, por lo que la cifra de paro efectivo suma los 4,7 millones de personas.
Una cifra muy alta.
Sí,
María
sí.
Jesús Fernández es economista senior de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro. María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a pesar de los buenos datos que lo son del mes de mayo, la foto al final del paro, quitándole los filtros del mercado laboral, pues sigue siendo una foto bastante preocupante, ¿no?
Sí, bueno, se ha avanzado muchísimo, especialmente desde que finalizó el estado de alarma y se flexibilizaron muchas de las restricciones y restricciones a la movilidad, etcétera. Ha habido un empujón muy importante, ¿no?, al empleo y al conjunto de la economía, ¿no? Hay otros indicadores que también van en esta misma dirección de impulso importante, ¿no?, en los meses de abril y mayo, pero efectivamente todavía hay casi 1.000.000 de personas que están en esquemas de protección. Y entonces la creación de empleo este año se sigue estimando que va a ser relativamente de escasa o moderada debido a que todavía tienen que ser reabsorbidos, ¿no?, todos estos trabajadores que están en estos esquemas, tienen que retornar a su puesto de trabajo, ¿no?
María Jesús, lo que sí se percibe como un aspecto positivo es un avance del empleo efectivo con respecto a los dos últimos meses.
Sí, ha sido muy significativo. Además, si vamos por sectores, si analizamos los resultados por sectores, vemos resultados pues excelentes en la industria. El turno de crecimiento del empleo efectivo es muy intenso en la industria, también en la construcción. De los grandes sectores económicos, bueno, excluyendo un poco la agricultura, que es un sector que bueno que evoluciona por sus propios por sus propias dinámicas, de los grandes sectores, la construcción es el único en el que el empleo efectivo ya ha superado los niveles de pandemia, ¿no? De forma clara, ¿no? Luego, en los servicios también hay un crecimiento del empleo efectivo que procede más que de la creación de nuevos afiliados, proviene fundamentalmente del retorno de trabajadores que están en situación de ERTE a su puesto de trabajo.
María Jesús, hacíamos referencia a ese millón de trabajadores que están ahora mismo en suspenso, los trabajadores en ERTE, los autónomos en cese de actividad. ¿Crees que los trabajadores que no puedan ser reactivados este verano van a terminar finalmente las listas del paro?
Pues todos nos tememos que habrá un cierto número de trabajadores que están en ERTE y que no van a retornar nunca a su puesto de trabajo, ¿no? Hay muchas empresas que están en una situación muy, muy vulnerable y que pueden desaparecer o que pueden volver a la actividad, pero con unos niveles de actividad que todavía van a tardar bastante en alcanzar los niveles previos a la pandemia, ¿no? Sobre todo aquellos negocios que dependan mucho del turismo internacional, ¿no? Porque es cierto que la recuperación de la demanda nacional puede ser rápida, pero la recuperación del turismo internacional puede tardar más tiempo en llegar, ¿no? Y además con el jarro de agua fría que ha supuesto que Gran Bretaña siga manteniendo a España con el semáforo rojo, pues claro, hay muchas actividades, ¿no?, que si este verano no consiguen reflotar, pues pueden desaparecer, o desde luego cuando vuelvan a la actividad será con un número de trabajadores inferiores al que tenían antes de la crisis y pueden tardar bastante tiempo en recuperar los niveles anteriores. Con lo cual sí que es muy probable que haya muchos trabajadores en ERTE, sobre todo en estos negocios que están más vinculados con el turismo internacional, que pueden acabar finalmente en el desempleo.
María Jesús Hernández, economista senior de Funcas, gracias por atender nuestra llamada. Pase un buen fin de semana.
Ha sido un placer igualmente.
Marta, sí, me temo que vamos a tener que esperar todavía un añito para confirmar, para ver realmente que estamos saliendo de todo lo que hemos vivido, económicamente hablando.
Desde luego el verano va a ser clave en la reactivación de estas personas que están en ERTE. Ya se viene hablando, se viene poniendo una cifra sobre la mesa, Ángel, de que el 30% de estos trabajadores en ERTE podría quedar descolgado. Es decir, estos meses van a ser clave para ver estas empresas si consiguen ya, sobre todo, ¿no?, del sector del turismo y de la hostelería, pues pegar ese empujón gracias a la reapertura y bueno, pues habrá quien se quede por el camino y habrá que prestar atención a esas personas. Lógicamente, la formación va a ser clave para poder cambiar de sector y reengancharse de nuevo en el mercado laboral.
A ver si arranca plenamente el turismo de aquí a un año y todos aquellos pueden volver a reengancharse. Gracias, Marta.
A ti, Ángel. Buen fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Vuelve a El Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En El Corte Inglés e Hipercor.
Y mañana hasta las 10 en nuestra web y app.
A esta hora damos un apunte cultural que nos lleva al Museo Reina Sofía, donde se presenta la primera muestra monográfica en España dedicada a la artista sueca Charlotte Johannesson, pionera en fusionar la artesanía textil y la tecnología digital, donde son conocidos sus retratos que le dedicó a personajes populares como fueron Ronald Reagan o David Bowie.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si fuera un periódico, tendríamos que decir que nos vamos directamente a las páginas de la cartelera. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú también empezabas a leer el periódico por la parte de atrás.
Pues siempre. Más de una vez, aunque parezca mentira, claro. Más de una vez.
Bueno, no sé. Espectáculos, claro.
Sí, ¿por qué no? Y la cartelera, bueno, era una cosa mítica. Nos centramos en la primera de las propuestas de esta semana. Nos lleva hasta Nueva York, el marco narrativo está en el mundo literario. La historia de una empleada de una editorial, digamos que está en busca de una oportunidad. Sueños de una escritora en Nueva York.
He leído El guardián entre el centeno 3 veces.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Eres tú la que quiere escribir, pero trabajas horas para otros escritores. Quería ser extraordinaria.
Bueno, interesantísima película de un director llamado Philippe Falardeau, canadiense él, que hizo una película sensacional llamada Profesor Lazar, que optó al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, no sé si lo ganó. Hizo La buena mentira también, que está muy bien. Y aquí adapta la novela de Joanna Rakoff, que es autobiográfica, Nueva York, 1990, jovencita que quiere escribir, pero la ponen de ayudante de la jefa en una editorial a la antigua usanza. La jefa es Sigourney Weaver, te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Con lo cual hay un puntito del Diablo viste de Prada en versión literaria, y lo divertido es que la ponen a contestar las cientos de cartas que escriben todos los días al autor estrella de la editorial, que es Salinger. Entonces, con El guardián entre el centeno. Y ella, claro, habla con él y tal, y es muy interesante la película, como la fascinación por el escritor fantasma. Y está muy bien la chica, Margaret Qualley, es una de las mejores actrices actuales, está muy en boga. Es un modelo femenino, además, con una personalidad estupenda y valores también éticos. Me ha gustado bastante por esa línea también del poder de los libros, la imaginación. Hay algunos insertos, ella imaginándose con su mente de poeta, porque ella es más poeta que novelista en la vida real, cómo son los escritores de las cartas, porque son muy divertidas las cartas que escriben a Salinger, ¿no? Muy buena peli, está muy bien.
Bueno, vamos con una película danesa, y es danesa porque precisamente narra la historia del embajador de Dinamarca en los Estados Unidos en los albores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, creo que es el momento en el que Hitler precisamente invade Dinamarca. Se llama en inglés The Good Traitor, el embajador Kaufman.
El gobierno danés está negociando con los alemanes.
No voy a seguir obedeciendo las órdenes
del gobierno danés.
Voy a declararme independiente.
Solo trabajaré para el restablecimiento de una Dinamarca libre.
Vamos, que pone un gobierno en el exilio.
Efectivamente, él y otros cuantos embajadores. Es muy interesante la situación. Es el año clave de 1939. Dinamarca, para evitar sangre, llega a un acuerdo con Hitler y él no está de acuerdo, claro, porque no pone ninguna resistencia a la invasión alemana. Y este personaje lo muestra también con sus grises, ¿me entiendes? Tenía un amante, la mujer hace lo que puede, y es muy interesante el papel del segundo de a bordo, del consejero Paul Bang Jensen, que interpreta a Mikkel Bae Fastan, que lo hace muy bien. Por supuesto, el protagonista lo hace muy bien, es el mejor actor danés, Ulrik Thomsen. La directora es Christina Rosedal, que es su segunda película, pues se va consolidando como una, digamos, directora muy potente, y está bastante bien. Quizá el melodrama conyugal está un poquito sobreactuado, pero el resto es muy interesante. A las personas que os guste, como a ti y a mí, o nos guste el cine histórico, nos va a gustar, porque además era muy amigo de Roosevelt, toda la posición de Estados Unidos antes de que entre en la guerra. En fin, es muy interesante la película.
Nos vamos a quedar en Dinamarca para hablar de la siguiente película, en concreto ya en esta época actual, un caso de abuso policial que acaba en una revuelta en Copenhague. Shorta, el peso de la ley.
Hay que demostrar quién manda aquí.
¡Soltadme! ¡Yo no he hecho nada!
Te tienen vigilado.
¿Cómo salimos de aquí?
¡Vamos a mataros!
Atención, hemos llegado al punto de contacto. ¿Puede hacer una señal?
Bueno, con George Floyd en la cabeza y toda la rebelión afroamericana, pues te puedes imaginar. Pero es que además se parece bastante a una película francesa, Los Miserables, del 2019, de Lady Lai, que era un thriller social como este, bastante parecido. ¿Qué pasa? Que es que está muy bien dirigido, es un peliculón, realmente Shorta. Shorta significa como polis o pasma, no tiene tanto componente despectivo como Pasma, te puedes imaginar. Y entonces es toda una, pues eso, una inmersión en todos esos barrios de todas las ciudades occidentales en las que domina, por ejemplo, en este caso, árabes y tal, con, y luego pues el racismo de muchos policías, no solo el racismo sino también el machismo. Tiene un punto, un aire hiperrealista sucio tipo Antidisturbios, la serie está española, ¿no? Y entonces está muy bien, la verdad, es una reflexión sobre la justicia, la violencia, el origen de ciertos populismos. Y en fin, está muy bien, es una gran película sorta.
Vamos con un auténtico clásico del cine de terror, ese matrimonio que formaban Ed y Lorraine Warren, y precisamente que son, por cierto, los demonólogos reconocidos, en este caso, por el Vaticano. Expediente Warren, una nueva entrega, obligado por el demonio.
No sé qué está pasando. Creemos que tu familia fue maldecida. Algo horrible ocurrió aquí.
Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle, porque ese es el precio que podrías pagar.
Bueno, bueno, si te pones a pensar, Jero, que está basada en hechos reales.
Claro, 1981, posesión de un niño de 8 años. Ya el arranque es... con homenaje explícito al exorcista. Es un caso real de este matrimonio que, efectivamente, como tú has dicho, tenía autorización de la Iglesia Católica estadounidense para servir como de filtro de muchos casos que a lo mejor su origen era psiquiátrico y ellos delimitaban, y cuando ya tenían que hacer exorcismo llamaban a un sacerdote católico, ¿no? A un especialista. La ha dirigido Michael Chávez, que hizo La Llorona, es mucho mejor que esta, y tiene un desafío judicial porque, claro, es un chaval que ha matado a una persona y ellos asesoran a la abogada defensora, que en el juicio dice: ustedes han invocado a Dios ahora mismo, creen en Dios y no creen en el demonio, porque este señor estaba poseído, con lo cual alegamos un atenuante de posesión diabólica. Es original, como ves, el poder de la oración, pero el poder también de la unidad de ese matrimonio, que es sensacional. Está muy bien Vera Farmiga y Patrick Wilson, hay toda una trama de amor de ellos, con una estética vintage que se va en algunos flashbacks a su propia historia, y solo te digo, con algún golpe de humor también, a costa de la muñeca Annabelle, y solo te digo que el matrimonio Warren que vive él, me parece ya ha muerto hace 2 o 3 años,
sí,
tiene 4.000 casos, o sea que tenemos saga para tiempo.
Películas para rato. Jero, de todo lo que nos queda antes de entrar en la película de 13, ¿qué podemos destacar?
Pues mira, yo creo que la más interesante, digo, para meter también alguna comedia, es Bebé Made in China, que es la típica comedia francesa interracial. Además, es el chino de aquella saga de Pero Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, ¿no? Es el marido chino de una de las hijas de ese matrimonio católico, que aquí tiene que recuperar el cariño de su padre. Todo el tema de la paternidad está muy presente en el cine contemporáneo. Hay otra buena película en plataformas que se llama Hermanos, que van por ahí, y hay una medio comedia palestina, se llama Gaza Mon Amour, que bueno, se deja ver, aunque a mí me ha decepcionado más que al resto de los críticos. Y en 13, por supuesto, western a tope.
Bueno, en 13 lo que tenemos es un peliculón, un western a palusa.
Bueno, con Ed Harris, además de protagonista y de director, es su segunda película como director, debutó con un experimento, Pollock, y aquí se reúne además con Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons, en fin, tiene un repartazo la película. Es muy clásica, tiene un aire al Hombre de las Pistolas de Oro, se basa en una novela de Robert B. Parker, y está muy bien, la verdad.
También un poco al Spaghetti Western, ¿no? Yo sí, al menos sí, lo sí. Recuerdo así.
Toda película contemporánea, toda, tiene influencia del Spaghetti Western, del que sabemos mucho en 13TV, después de haber puesto toda la trilogía del dólar la semana pasada. Esta la echamos hoy sábado a las 8:30, y por la tarde tenemos una buena película de aventuras, El Increíble Viaje de Mary Bryan, otro buen western, El Álamo, La Leyenda, la versión contemporánea de John Lee Hancock, que está bastante bien también, no es tan buena como la de John Wayne, pero bueno. Y luego, dos de Steven Seagal esta noche, Ruslan, La Venganza del Asesino y Ejecución Extrema, y mañana domingo en Cine Español, en Mariano Zores con Alfredo Landa, de nuevo en esta plaza, y Celedonio y yo somos así, y otros buenos western, de John Wayne, Los Cowboys de Matt Riddle y Brannigan de Douglas Hitchcock. O sea, el western, como siempre, en 13, a tope.
Jero, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sorprende a alguien con un delicioso helado. Prueba esta semana el bombón helado de chocolate almendrado Temptation Día con un 25% de descuento por solo 1,57 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El hambre. El hambre de verdad se apodera de ti y no te deja pensar.
La fuerza de una mujer... invencible.
Pase lo que pase.
Basada en hechos reales.
Nunca te rendirás.
El increíble viaje de Mary Bryan. El sábado por la tarde. Sobremesa de cine en 13.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
En tu próximo plan, haz un match con Vineyard Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineyard Valley es un match.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo ya del 5 de junio, sábado, de paraguas en gran parte de España, de paraguas resistentes además, si puede ser. Bueno, ha entrado en vigor la orden del Ministerio de Sanidad que obliga, entre otras cosas, al cierre de la hostelería a la 1 de la mañana, a que dejen de recibir estos hosteleros, restaurantes, bares, clientes a medianoche, que su aforo interior se limite a la mitad y que el ocio nocturno cierre entre las 2 y las 3 de la mañana. Todo esto en los lugares que estén en el nivel 1 o fuera de riesgo, una situación en la que, resumiendo, están ahora mismo 7 comunidades españolas: Galicia, Extremadura, Navarra, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Otras 7 comunidades están en el nivel 2. Aquí se reducen los aforos en el interior de la hostelería a un tercio y se amplían algunas restricciones para el ocio nocturno. Es una situación, este nivel 2, en la que, por ejemplo, situamos a Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Ahora mismo, en el, digamos, nivel máximo, en el nivel 3 de riesgo alto, por coronavirus están País Vasco y La Rioja, donde, por ejemplo, no se permitiría en este nivel la apertura del ocio nocturno. Estas limitaciones que impone Sanidad se basan en los niveles de alerta del Ministerio, el famoso semáforo, y salen de la última reunión, la interterritorial, donde fueron aprobadas sin unanimidad. Hubo bastante debate interno, bastante oposición. Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Galicia, de hecho, votaron en contra de todas estas medidas. Castilla y León se abstuvo y el País Vasco directamente no participó en esa votación. Estamos hablando de regiones que, en su conjunto, suponen más de la mitad de la población de España. Estas regiones, que vamos a titular de díscolas, consideran que las medidas que está proponiendo el Ministerio de Sanidad suponen una imposición y una injerencia y además no responden a un criterio sanitario objetivo. Lo cierto es que este sábado esta normativa se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, aunque la versión del Ministerio es que todas las normas ya son aplicables porque la ministra se lo comunicó ayer viernes por la tarde a las comunidades autónomas y además son normas que estarán en vigor hasta que el Ministerio lo considere oportuno. Es más, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se pone el traje de polimalo, de sargento, y deja el mensaje de que si las regiones no acatan todas estas directrices del ministerio, de esa interterritorial, desde Moncloa, van a hacer que se cumplan. Esto decía también en Televisión Española.
No se trata de ninguna imposición del ministerio, antes al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
Bueno, generalmente toda esta estrategia del porque yo lo digo acaba en los tribunales entre unos y otros, pero entre tanto el que no se acaba por enterar es el ciudadano de a pie, que al fin y al cabo es el que tiene que asumir todas estas restricciones, limitaciones, etcétera. Es paradójico al final cómo el gobierno se ha desentendido durante buena parte de la pandemia, durante meses de la gestión, acuñando ese término de la cogobernanza. Ocurrió en la tercera o cuarta ola, las que, por ejemplo, eran las regiones las que se valían por sí mismas. Dentro de un estado de alarma, sí, pero cada región pues ha hecho de su capa sanitaria un sayo. Y ahora, cuando ya se hacen visibles los efectos de la vacunación, cuando se nota la incipiente reactivación económica, cuando van descendiendo los casos por coronavirus, que la incidencia está más o menos contenida, precisamente es ahora cuando el gobierno se dispone a aplicar y a imponer su criterio a las comunidades, a ejercer una tutela. Y en esas estamos ahora mismo. Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
Esto é o contrario da cogobernanza. Esto é imposición unilateral do goberno central. Me parece que ese tipo de amenazas son impropias nun estado descentralizado.
Galicia es una de las regiones que se niegan a la aplicación de toda esta normativa que pone encima de la mesa el Ministerio. Esgrimen que estas normas tienen que ser aprobadas de forma unánime en esa interterritorial de sanidad y que no ha sido así. Madrid y País Vasco plantean directamente no aplicar las medidas, mientras que Andalucía lo que pide es que no sean de obligado cumplimiento. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y carga contra la actitud del Ministerio.
Que nos parece que es un fraude utilizar el Consejo Interterritorial para imponer medidas a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Por tanto, entendemos que es una intervención. Pero es que además decimos más. Nos parece que no es idónea y no es proporcional a la situación actual. Y yo resumo, hasta donde llega mi conocimiento de la gestión de la pandemia, que esto no tiene ningún sentido. Es un auténtico sinsentido.
¿Las medidas alcanzadas sin acuerdo total en la Interterritorial de Sanidad son o no son obligatorias? Bueno, Juan Luis Juarillo es profesor de Derecho Civil de la Universidad de San Pablo. Ha explicado aquí en Mediodía COPE que hace falta consenso para aprobar esas medidas que impone el Ministerio de Sanidad y a las que, sin embargo, en este caso se oponen varias comunidades autónomas.
Yo creo que no son de obligado cumplimiento. No tenemos ni consenso ni tampoco claridad. Se está diciendo a través de los tribunales es, hombre, puede haber un caso excepcional, pero fuera de ese caso excepcional tú no puedes limitar los derechos, porque sí.
Bueno, por lo pronto, las comunidades del PP, que de alguna manera se rebelan contra esta actitud del Ministerio, están estudiando cómo afrontar el asunto legalmente, y otras comunidades como País Vasco y Cataluña, que son socios del gobierno de Sánchez en el Congreso, el PNV y Esquerra ya han advertido al gobierno de que antes de imponer este tipo de medidas en materia sanitaria se tendría que acordar que es un gobierno que está en minoría y queda eso. Bueno, al final al sector del ocio nocturno es al que más le está costando abrir las puertas de las restricciones para salir de esta. En el mejor de los casos, eso de cerrar a las 3 de la mañana, en el mejor de los casos, no le supone una solución. Nos lo explicaba gráficamente Luis Miguel Diz. Es un empresario que tiene 13 locales en La Coruña.
Yo necesito que me expliquen cuál es la diferencia entre estar hasta las 2 de la mañana y estar hasta las 5. Porque me dicen, no, es que cuanto más tarde, la gente más se alcoholiza. Es decir, tú estás viendo tardeos donde la gente se emborracha igual. Al contrario, en la noche hay más control, porque nosotros tenemos los controladores de acceso, la gente, el personal de seguridad, que puede controlar a nuestros clientes, cosa que en el tardeo no se está produciendo.
Bueno, mientras abrimos un nuevo capítulo del embrollo autonómico, la vacunación va bien. En las últimas horas en España se han alcanzado los 10 millones de personas inmunizadas con las dos dosis de las vacunas que así lo requieran o bien con el único pinchazo de la vacuna de Janssen. Este era uno de los objetivos del plan de vacunación, llegar la primera semana de junio con el 21% de la población vacunada. Son algo más de 10 millones de personas. Ahora mismo las regiones están concluyendo de administrar las segundas dosis a las personas de entre 60 y 69 años. Están terminando también con las primeras dosis en el grupo de 50-59 y en algunos casos incluso ya están citando al grupo de 40-49 años. Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y ahora también Murcia. Ana y Eduardo son dos ejemplos.
Tengo 40 años, he pedido cita esta mañana a primera hora y me vacuna hoy mismo a las 4:30 en Nueva Condomina.
Sí, tengo 47 años, he pedido cita previa online para la vacunación y me han dado para mañana en Nueva Condomina. Nada, de forma rápida, sencilla y nada, muy bien.
Bueno, poco a poco, lo previsto, bajando los tramos de edad que se van adhiriendo a este sistema de vacunación. El último anuncio en este sentido tiene que ver con los menores de edad entre los 12 y los 17 años. Sanidad se marca como objetivo iniciar su vacunación un par de semanas antes de que se inicie el curso escolar, unos días antes de que se inicien las clases. Sería, eso sí, con la vacuna de Pfizer, que tiene dos dosis, ya que es la única vacuna aprobada para su uso en menores por la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, el proceso de vacunación pues deja titulares de todo tipo. Esperemos que este titular que ahora voy a contar se quede en eso, en un titular, en una anécdota. El escenario, el municipio sevillano de Gelves, donde se ha vacunado por error a 8 vecinos con varias dosis de Pfizer. Lo que ha pasado es que esta gente acudía a una unidad móvil de vacunación y allí han recibido la vacuna en bruto. Habitualmente esta vacuna de Pfizer se suele diluir con un suero cada uno de los viales y de ahí se sacan varios pinchazos. Pues bien, aquí directamente la vacuna sin diluir con ningún suero. Bueno, estas personas van a permanecer en observación médica en sus domicilios durante 72 horas, aunque hasta el momento lo que sabemos es que no han presentado ninguna reacción adversa. Esto ya ha pasado alguna vez, ¿eh? Ha pasado, por ejemplo, en Alemania, hubo un caso, ha pasado también en Italia, hubo otro caso con una enfermera italiana y en ninguno de los dos, ni en el caso alemán ni en el caso italiano, hubo problemas más allá de alguna sintomatología que desapareció rápido. Ya digo que en este caso de este pueblo de sevillano, de Gelves, están en observación por ahora. Bueno, en este camino de salida se van abriendo puertas y se cierran otras que han formado parte de la pandemia. El 19 de marzo del 2020, ante la amenaza de un colapso sanitario en Madrid, se tomó la decisión de empezar a medicalizar hoteles. Uno de esos primeros hoteles fue el Gran Hotel Colón. Un año y dos meses después, este hotel deja por fin de ser un centro de cuarentena improvisado y Belén ha sido su última paciente huésped.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad. Yo he tenido la suerte de pasarlo, con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros. Pero de verdad, que esto es en serio, que se cuiden, que cuiden a los que tienen cerca. Aunque hoy es un día para celebrar que estamos cerrando esto, no hemos acabado. La lucha no ha terminado, el virus no se ha ido.
tiene menos de 30 años Belén, y es el mensaje que lanzaba precisamente a la gente de su generación. Y mientras avanzamos hacia la llamada nueva normalidad, algunos ya van retomando las costumbres que tenían previas a la pandemia. Gobierno y Generalitat de Cataluña preparan una nueva mesa de diálogo y la factoría de Moncloa ya está manos a la obra para ofrecer una nueva versión del clásico. El capítulo 1 de esta nueva temporada podría titularse La llamada. Conversación telefónica de 40 minutos la que han tenido Pedro Sánchez y el recién nombrado presidente catalán Pere Aragonés. El trasfondo, pues, es el de escenificar un encuentro en Madrid, en Moncloa, que podría darse ya en este mes de junio. Al final, que el presidente del gobierno reciba a un presidente de una comunidad autónoma recién elegido, eso no debe de extrañar a nadie. Eso es lo normal. La anomalía es precisamente que el mero hecho de ponerse en contacto, de tener una llamada telefónica, ya sea noticia. Pero así están las cosas. El encuentro, digo, debería de enmarcarse en la normalidad más absoluta, pero a nadie se le escapa que el trasfondo de la reunión ya no es tan normal. El trasfondo es el de la concesión de los indultos a los presos independentistas y a partir de ahí, pues, abrir una nueva mesa de negociación. Negociación política con mucho de negociación mercantil, ya que los indultos pueden verse como una moneda de cambio para mantenerse en el poder. Y hablando de monedas de cambio, otra con los proetarras de Bildu, el acercamiento de los presos de ETA. En la última remesa de este viernes, Amboto fue jefe de ETA, tiene varios juicios pendientes y condenas por más de 200 años. Amboto cumplía condena en Madrid, Soledad Ciparaguirre, así se llama, y el gobierno la traslada a una cárcel de Álava. También han sido acercados a León y Salamanca otros tres etarras, entre ellos los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero. Tras estos últimos movimientos, solo quedan 10 presos de ETA que ahora mismo estén lejos del País Vasco. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
De empezar a acercar a los presos de ETA pertenecientes a ese sector duro que aboga por continuar con la violencia, como es el caso de Pachi Ruiz. También hemos sabido el acercamiento de la jefa de ETA, Soledad Ciparaguirre. Lo más sangrante es que el traslado se produce a una cárcel propia del País Vasco. Esta es la última línea roja que le quedaba a Interior por traspasar.
Y ya por último, en este monólogo, para los muy fans de las intrigas palaciegas del Palacio de la Moncloa en concreto, crece el run-run sobre una crisis de gobierno. Pero que nadie ya se ponga nervioso, que nadie vaya a suspender las vacaciones. Los exégetas de la Moncloa calculan que esa crisis ya sería para después, ya si eso, para después del verano. Es sábado, es 5 de junio y más noticias para comenzar toda esta jornada. Informados, noticias que repasamos en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. ...117 casos por cada 100.000 habitantes.
Es la incidencia de coronavirus en nuestro país después de que Sanidad haya contabilizado más de 5.000 nuevos contagios y 97 fallecidos. Mejora también la situación hospitalaria, con una ocupación de camas UCI de pacientes COVID que se reduce hasta el 12,4%.
Pérdidas de 1.500 millones de euros.
Es lo que las agencias de viajes han calculado que han perdido solo en junio por la ausencia de británicos, lo que se traduce en unas pérdidas semanales de 385 millones. Esperan que España entre en la lista verde del gobierno británico a finales de mes. Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros en nuestro país, con más de 18 millones de visitantes.
La justicia ha tumbado el cierre de Bailén en Jaén.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que la Junta no ha aportado una motivación suficiente para decretar el confinamiento. Bailén, localidad de unos 18.000 habitantes, fue confinada el pasado miércoles por el incremento de contagios de coronavirus que superaban los 1.000 casos de incidencia.
Precisamente, seguimos en esa provincia, en Jaén, donde siguen buscando a un trabajador sepultado.
En una cantera del municipio de Villanueva de la Reina, las labores de búsqueda se están realizando con maquinaria pesada. El trabajador, de 36 años, quedó atrapado el pasado jueves mientras conducía una retroexcavadora.
Cierre del caso del Seagate.
El Constitucional ha cerrado su caso y destruirá las imágenes de las cámaras de seguridad de Barajas. Considera que no tiene la relevancia necesaria para ser admitido. Vox ha pedido que no se eliminasen las grabaciones de la noche en la que se produjo el encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez,
la vicepresidenta del régimen de Maduro. Más cosas, inmigración, Carmen, en Ceuta.
6 menores marroquíes han tenido que ser rescatados por los bomberos de un tejado donde se habían subido para tratar de salir de la nave donde están alojados. El gobierno de Ceuta calcula en unos 3.000 los migrantes que siguen sin ser localizados desde la entrada de 10.000 personas el pasado 17 de mayo.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este sábado, ojo, bastante cuidado hay que tener hoy con la lluvia.
Previsión de tormentas con especial intensidad, Ángel, en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como provincias limítrofes. Podemos tener lluvia también en la costa mediterránea y Baleares y de forma alterna en el interior de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el norte peninsular y Canarias, despejado.
Y España y Portugal no han pasado del empate a cero en un amistoso que hemos tenido a las puertas de la Eurocopa. Josaba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes, así que a él le saludamos para buscar las claves de esta jornada. Josaba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. En una semana estaremos analizando los primeros partidos de la Eurocopa. Llega la gran cita del año en cuanto a selecciones, con la incertidumbre de saber qué papel desempeñará el equipo español. El aperitivo de ayer ante Portugal con el empate a cero final nos dejó claro que España no es muy superior a la actual campeona de Europa y una de las favoritas, pero desde luego tampoco es menos. Y si de un combate de boxeo se tratara, el equipo de Luis Enrique se hubiera impuesto al menos a los puntos. Tuvo más la pelota, remató más y buscó con más ahínco el gol. Y ahí precisamente encontramos el principal déficit, aunque es un mal endémico: la falta de puntería. La portería parece resuelta en favor de Unai Simón, la defensa no diferirá mucho de la de ayer, habrá algún cambio en el centro del campo y arriba es donde más dudas se genera, básicamente porque no hay nadie indiscutible y porque la relación con el gol está bastante maltrecha. Eso en los amistosos no importa, pero es fundamental en torneos donde se penalizan mucho los errores. La selección española no comenzará la Eurocopa como una de las favoritas, porque no lo es, pero tampoco debe renunciar absolutamente a nada. Es un equipo experimental. Francia parece que está por encima de los demás y a partir de ahí el que más atiende este puede hacer un buen torneo. El martes ante Ucrania, Luis Enrique tendrá la última oportunidad de hacer pruebas. A partir de ahí llegará la competición, seguramente la que más incógnitas plantee. Vamos a aprovechar esta semana, que luego van a llegar las aperturas.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
A todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego, Miguel.
Sí, ha salido muy pronto.
Faltan 6 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 17, 26, 49 y 50. Soles 1 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Esta sintonía nos conduce directamente a abrir la línea de nuevo con Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Lo hacemos precisamente para repasar algunos asuntos, ver el enfoque que están dando las diferentes portadas, cabeceras, la prensa de este país en general, a varios temas que tenemos encima de la mesa. Algunos los hemos tratado, otros no. Tú dirás, Idán, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, por ejemplo, como hay tanto abanico de temas abierto en España ahora mismo y en las portadas de los periódicos, si te parece, Ángel, por el diario ABC, porque Es una foto en la que aparecen decenas de sanitarios y también decenas de menores no acompañados que llegaron a Ceuta en esa gran avalancha de hace dos semanas. Y titula el diario ABC: máxima tensión sanitaria en esta ciudad autónoma, en Ceuta. 20 días después, el Colegio de Médicos pide auxilio a Sanidad por el aumento de contagios. Es uno de los temas que refleja hoy la prensa, pero es verdad que viene muy trufada de politiqueo, por así decirlo, Ángel. Es el tema que más se repite, esa conversación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés con los indultos sobrevolando el ambiente. Entonces, claro, cada periódico lo trata de una forma diferente. El Mundo, por ejemplo, pues sobre esto último, sobre los indultos, dice que Sánchez los ultima tras afinar el acuerdo con Aragonés, porque el presidente y el líder catalán, dice este periódico, desbloquean telefónicamente el diálogo y se citan este mismo mes en Moncloa. La Vanguardia, muy parecido, Sánchez y Aragonés reabren el diálogo y se dan cita para este mes. Los dos presidentes mantienen una conversación fluida y productiva por teléfono y se reunirán en breve en la Moncloa.
De hecho, el lunes me parece que tiene Sánchez un acto en Barcelona, en la patronal, y ya va a acudir, va a hacer el gesto de acudir Pere Aragonés, precisamente.
El acercamiento ya entre ambas partes. Bueno.
En las fotos, se empiezan a ver fotos.
Se empiezan a ver fotos de lo que se viene, porque parece que los indultos son inminentes. Y también lo que es inminente, Ángel, por eso es protagonista hoy Sánchez en las portadas, sobre todo, lo que se viene es ese cambio en el Ejecutivo en forma de sustitución de ministros. Parece que se va avecinando poco a poco. Y ojo que los diferentes diarios de nuestro país tienen las quinielas bastante, bastante perfiladas. Lo cuenta el diario, por ejemplo, ABC en su segunda portada, da varios nombres, dice que la crisis de gobierno llegará tras los indultos y con un 70% de vacunados, y apunta a tres ministros socialistas, los tiene en el punto de mira Sánchez, parece que podrían ser cambiados en esta remodelación del gobierno que prepara el presidente del gobierno. Serían González Laya, la ministra de Exteriores, sí. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, y Escrivá, José Luis Escrivá, que era un ministro más técnico, ¿no? Es el ministro de Seguridad
Social.
Pero parece que está en el punto de mira de Sánchez tras el desgaste que han sufrido durante esta etapa. Eso dice el diario ABC. Es una remodelación del gobierno, por cierto, Ángel, que afectaría también a Podemos. Lo cuenta La Razón en esta portada de hoy sábado. Dice que Podemos perderá un ministro en la crisis del gobierno de Sánchez. Tiene cuatro ahora mismo. Pues el presidente está renegociando con Yolanda Díaz la cuota en la coalición tras la remodelación. Y aparte de que La Razón también ponga en el punto de mira a Laya, Escrivá y a Marlaska, apunta un nombre más, esta vez de Podemos, Alberto Garzón, el único ministro de Podemos que es de Izquierda Unida, pues parece que podría abandonar el Consejo tras esta remodelación de Sánchez. Sobre la vacunación, Ángel, nuevos datos en torno sobre todo a los adolescentes, porque ayer el gobierno se pronunciaba respecto a ello y el diario, por ejemplo, El Mundo dice que Sanidad afirma que los alumnos de ESO estarán vacunados al principio del próximo curso. Es también una información que refleja el diario El País. Dice que Sanidad prevé vacunar a los adolescentes en septiembre. Es una previsión que se ha adelantado el gobierno a hacer.
A ver cómo se hace, porque con los chicos de vacaciones, a ver cómo se plantea todo eso.
Veremos cómo será eso en un futuro. Es verdad, en otros países ya se está llevando a cabo esa vacunación en adolescentes. En el diario El País hay dos grandes titulares, Ángel, de portada. Por ejemplo, uno referido al G7, que dice que está ultimando un histórico acuerdo global sobre impuestos. Los siete países, dicen, más importantes o mejor económicamente hablando del mundo. Dice que los ministros plantean un tipo mínimo de sociedades del 15%. Parece que apuntan a las grandes empresas en este G7. Pero es verdad que luego la foto de portada es para Protasevich, ese periodista, que seguro que recuerdan nuestros oyentes, que iba en un avión de Ryanair con su novia y fue parado, fue desviado ese avión por un caza militar bielorruso.
Exacto, le hicieron aterrizar con la excusa de que había una bomba a bordo, y directamente cuando entraron, así como el que no quiere la cosa, anda, si hay aquí un opositor, pues ya de paso nos lo llevamos, ¿no?
Exactamente, el régimen de Lukashenko en Bielorrusia, pues dicen que hay indignación en este país, dice este periódico, por exhibir al periodista capturado, porque ha dado una entrevista, ha pedido perdón, pero parece, dicen su familia, los disidentes y demás, que es una farsa, que estaba bajo coacción en esa entrevista Protasevich.
Bueno, es que la entrevista no tiene desperdicios, como para verla, ¿eh? Es una, como en una zona oscura, con unos focos ahí haciendo una especie de contraluz.
Sí, él parece que medio llora, pero...
Sí, el presentador, la verdad es que impone, como mínimo, o da miedo para otros. y no sé, es una entrevista de lo nada amable, vaya.
Pues esa es la foto de portada del diario El País, Ángel. Justo un momento en el que este periodista se lleva las manos a la cara.
Sí, sí. En fin, Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado en esta jornada de sábado. Nos quedamos con un clásico, que es Agropopular con César Lumbreras. Muy buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hasta el 6 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la tarrina de 500 gramos de cereza Origen España por solo 1,95€. Y también el filete de vacuno de primera por solo 6,95€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.